Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Porque tenemos que decirles que este Jesús del gran poder va a hacer más camino este año. Hay un cambio de recorrido. Uy, ¿qué ha pasado? Bueno, estas son las cosas que pueden ocurrir. Pues mira, Inmaculada acaba, la cruz que porta el Jesús del gran poder, acaba de engancharse con uno de esos semáforos que hay en la calle. Se ha roto la cruz.
Muy buenos días, Madrid. Pues ese era el monumental susto que se vivía ayer en la procesión del Jesús del Gran Poder. Lo que hoy arena era a nuestros compañeros de Madrid Directo en el mismo instante en el que la cruz del Cristo se rompía al chocar contra un semáforo y se quedaba a punto de partirse en dos. El incidente ha ocurrido en la calle Toledo poco después de que el paso saliera de la colegiata de San Isidro. A pesar del susto, la procesión siguió gracias a que un costalero hizo un apaño y aseguró la cruz con unas bridas. Por cierto, que ya luego hemos sabido que la hermandad de Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena ha restado importancia al incidente. Ha dicho que no tiene mayor importancia porque la madera era de balsa. Es normal que se haya roto y tiene fácil arreglo. Esa fue en cualquier caso la anécdota de una jornada en la que también procesionaron el Divino Cautivo por el barrio de Salamanca y Jesús el Pobre y la Virgen del Dulce Nombre por el centro histórico de la capital. Estos sin incidentes, evidentemente, y con miles de fieles en las calles. Hoy el problema para las procesiones del Silencio, del Medinaceli, del Cristo de Medinaceli y del de los Alabarderos podría ser el tiempo, porque Madrid ha amanecido con agua y se espera que las lluvias sigan a lo largo de la jornada. Hablando del tiempo, se hacen planes en Madrid para el fin de semana. Sepan que en la sierra se esperan nevadas de hasta 5 centímetros de espesor y que también hay riesgo de aludes. Pues 2 minutos hemos tardado en contarles lo más importante así de lo que se vivió ayer. Quizá tardemos un poquito más en preguntarles, porque ya saben que les interrogamos. Los viernes siempre tenemos algo que preguntar que tiene que ver con la comida, Carmen Martín Tejeda.
Buenos días.
Muy buenas.
Muy buenas.
Feliz Viernes Santo, por cierto.
Igualmente, feliz Viernes Santo a todo el mundo. Bueno, hoy no vamos a cambiar, porque somos animales de costumbres y todo lo vienes preguntando.
Sobre todo animales.
Sobre todo animales. Mira, sí. Preguntamos otros viernes por comida, pues sepa que vamos a cambiar. Sí vamos a cambiar en una cosa. Todos los viernes nos matamos a decir, recomiéndenos un sitio, un restaurante...
Sí, para comer lo
para
que
comer
sea.
Para comer lo que sea. En su casa no vale, porque tenemos que ir. Y en su casa todos no cabemos y tampoco... Oye, que somos muy modestos, no queremos dar trabajo. Pues hoy sí queremos preguntar por lo que hace en casa. Hoy sí, fíjate.
Mira
por,
qué bien.
Porque hoy queremos que los madrileños compartan con nosotros sus tradiciones culinarias de Semana Santa. ¿Cuál es ese plato que usted tiene por costumbre hacer siempre el Viernes Santo o el Jueves Santo o no falta en Semana Santa? Eso que quizá tal vez lo hacía su abuela y usted lo sigue haciendo.
Hombre, potaje, bueno, torrija, bacalao.
Sí, eso seguro. Pero esa manera especial de hacerlo o esa tradición o quizás son de los que el Viernes Santo comen todos juntos aunque estén por ahí viviendo y se reúnen ese día... Buscamos tradiciones de Viernes
eso
Santo.
De un plato que hizo un día el tío Jacinto y que ya se ha quedado ahí ya para ya. Siempre, ¿no?
Vale, exactamente. Vale. Pues o comemos bacalao aunque no nos guste, pero es que lo hacía la abuela.
Perfecto, pues ya saben lo que les ha preguntado Carmen. ¿Teléfonos a donde nos tienen que llamar o el WhatsApp?
Pues vamos a ver, el WhatsApp es el 628-091-117. Nos pueden escribir ahí, nos pueden enviar una nota de voz, lo que quieran. Y también tenemos el teléfono gratuito es el 900-1030-63, 900-1030-63. Ale, ¿qué hacen en su casa en Semana Santa que no hacen el resto del año? Venga.
Hasta ahora, Carmen.
Hasta ahora.
Bueno, pues enseguida vamos a repasar también las noticias más importantes de la jornada. Están ya aquí Vicente Olaya. Muy buenos días. Ya que digo tu nombre, te saludo, Vicente.
Oye, ¿sabes que tengo una sensación muy extraña hoy?
¿Por qué?
Tengo una sensación... Mira, está nevando. La gente se reúne hoy en familia. Hoy comes bien.
¿Qué te parece Navidad?
Me parece Navidad. O sea, el típico que está en la cama tumbado diciendo que se cae el pesado de la radio, que quiero dormir un poco más. Ese día es el día de Navidad para los periodistas muchas veces. Sí. Pues tengo esa sensación. No quiero que suene blasfemo ni nada, ni una broma. Pero tengo esa sensación, que hoy es Navidad.
Bueno, pues no, ya te digo yo que es Viernes Santo. Y Pedro Blasco, buenos días.
Buenos días. A mí me ocurrió algo parecido porque he venido por remitente y no había nadie.
Nadie.
Estábamos tú y yo, Vicente.
Sí. Pues, te he visto, te he saludado.
Sí, solo por eso. Podría haber sido catástrofe zombie. Bueno, enseguida voy a preguntaros qué es lo que os parece más destacado del día, que hay poca cosa, la verdad, pero bueno, siempre podemos rascar algo. Pero vamos a hablar de más cosas. Nosotros tenemos programa hasta la una, muchas horas por delante, 4 horas por delante. Y, por ejemplo, vamos a hablar de salud con nuestro médico de cabecera, con Luis Gutiérrez Serantes. Como estamos en Semana Santa, aunque a Ola ya le parezca Navidad, le vamos a preguntar por las comidas típicas de estas fechas. Y como todos los viernes, Pedro Delgado, de Madrid por Deporte, se va a pasar por este estudio para hablarnos de esas otras disciplinas deportivas que tienen mucho menos protagonismo en los medios, pero que aquí tienen su espacio. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de ajedrez. Y, por supuesto, vamos a estar en distintos puntos de la región en donde estén pasando o vayan a pasar cosas importantes relacionadas con la Semana Santa, como Collado Villalba, que hoy vive una ruta de la Torrija, o la Plaza Mayor, en donde esta noche se van a escuchar las típicas saetas. ¿Que sus planes están al margen de lo religioso? No nos olvidamos. Les proponemos, por ejemplo, el parque de atracciones, las carreras de caballos del domingo en el hipódromo de la Zarzuela, con los pronósticos, además, que nos va a traer Javier Fernández Cuesta, o, ¿por qué no?, una obra de teatro para reírse, para olvidarse un poquito de las preocupaciones, que para eso también son los días festivos. Esta es en el Arlequín Gran Vía y su nombre, Menopause, el musical.
Venga.
Que están escuchando es la que nos acompañará luego a eso de las 12:30 aproximadamente. Su nombre es Edith Salazar y, como les decía, con otras 3 compañeras está estos días en el Teatro Gran Vía Arlequín haciéndonos reír. Luego le preguntamos por la obra. Pero ya sí, ¿te has colocado ya, Vicente? ¿Seguro? Vale. Pedro, oye, que decía yo que un poco de sequía informativa, así que os doy un minutillo para que coloquéis la cabeza y me digáis qué es lo que os parece más interesante de la jornada.
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid.
La Liga en Onda Madrid. El sábado, a partir de las 6 de la tarde, abrimos las retransmisiones deportivas con los encuentros Las Palmas-Real Madrid en primera y Real Oviedo-Alcorcón en segunda. El domingo, desde las 4, Leganés-Valencia y Atlético Deportivo en primera y Rayo Cádiz en la categoría de plata. Y el lunes, a partir de las 9 menos cuarto, Getafe-Betis para cerrar la jornada de los nuestros. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Comunidad de Madrid.
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan.
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid.
Bueno, pues ya está, 9:09 de la mañana, tiempo de sobra habéis tenido para pensar en qué os parece lo más destacado. Voy a por el bolí.
Histórico, se le ha caído el bolí.
Se me ha caído el bolí, pero muy debajo de la mesa, así que he ido hablando, chicos.
Pues vamos, a mí lo que me parece es que en lo que es información local, está, la cosa está bastante paradita, o sea, nos
sí,
está moviendo
lo que había, sí, lo estuvimos comentando
para,
ayer,
para
tema Romy Arce, tema si, el memorial de...
Que si se ha caído una cruz... Que
ah, bueno,
está,
eso
o sea, dices. O sea, es decir, todo sí. Es un poco muy bajo nivel, pero porque no hay política.
Esto es como cuando antes se sacaba lo del monstruo del lago en agosto, porque no había otra cosa. Claro. Todos los periódicos traían algo raro de esto, lo de los avistamientos.
Claro, tienes que sacar ahí cosas que tienes escritas de hace un montón de tiempo, pues para contar un poco lo que pasa en el día. Si los oyentes no lo saben, pero si viesen las agencias de noticias de un Jueves Santo o un Viernes Santo, verán que no hay nada. O sea,
bueno,
mañana, de hecho,
teórica, vamos, de toda la vida no hay prensa mañana.
Claro, mañana hay prensa.
Mañana hay periódicos.
Ya hay, ¿no? Porque ya hay periódicos
digitales. Bueno, hay periódicos digitales, pero en papeles
no
salen.
No hay,
sí,
claro.
Pero tú verás agencias que va a llover, que va a nevar, sí. que la alcaldesa
yo
va
tengo,
a volver.
Yo que he trabajado en una agencia tengo una anécdota muy divertida que voy a contar.
Cuéntanos.
Y es que un día de estos que no había nada, de repente encontré en la papelera una cosa de Greenpeace. Que alguien había tirado a la papelera. Y entonces no tenía nada que hacer, el redactor jefe estaba mirando en Babia, y entonces dije, esta es la mía. Cogí el recorte, o sea, un folleto de Greenpeace, lo piqué, lo escribí, oye, y lo dieron todos los telediarios. Por supuesto, me fui felicitado por el redactor jefe que había tirado ese papel a la basura, ¿sabes?
Qué bueno.
Entonces, quiero decirte que la sequía es una cosa realmente que es una cosa que nos afecta, pero que yo creo que los temas siguen igual. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me ha llamado la atención es estos días, que ya hemos hablado de ello, es que los turistas que no tienen ni idea cuando van a ver el Retiro, se lo encuentran cerrado estos días, ¿no?
Sí.
Entonces, es una cosa que no deja de ser curiosa. Yo creo que hay mucho que hablar aún del
hombre
caído,
mira,
¿eh?
El otro día un redactor nuestro entró en el Retiro y vio que había como 30 personas trabajando, cortando árboles, podando y tal. Y te haces la pregunta, pero bueno, si lo habían revisado 4 veces... ¿Qué pasa? ¿Que lo tienen que volver a revisar otra vez? O sea, que haya una desgracia para volver a revisarlo.
¿Sabes
lo que,
mira, el otro día
tuvimos nosotros... hecho el trabajo mal.
Mal, claro.
Bueno,
claro.
Pero te cuento. El otro día estuvo aquí un experto en árboles y el problema es que yo luego después, lo que saqué yo en claro, que no, por supuesto no soy ninguna experta, es que el problema es que son las raíces de los árboles.
Pero las raíces serían
antes y después.
No,
claro,
y ahora claro,
también.
Claro,
¿no?
Pero eso, según va pasando el tiempo, va teniendo más problemas. Y a lo mejor cuando tenemos esas rachas de viento tan bestiales como hemos tenido los últimos días, porque el problema es que están plantados pinos ahí. Lo que se cayó fue un pino. El pino, por lo que nos contaron, necesita una raíz que aproximadamente es lo mismo que tiene de copa. Y es, en realidad, al final, hay poquísima raíz. Entonces, no tienen, es como tener un 25 y medir
pero
unos,
por una
un
casualidad,
80.
Yo estaba ese día allí. Estaba a 200,
el día que cayó el árbol.
A 200 metros. Porque decidí ir a ver el Museo Arqueológico. Por cierto, no te lo pierdas, porque es increíble lo que han hecho allí. Uh-huh. Y me acuerdo que iba con mi mujer y el viento nos echaba para atrás a las 10:30, 11 de la mañana. Y yo pensé, estará cerrado el Retiro.
Claro, claro. Eso es normal.
Ese
es decir,
problema,
lo que está
estuviera...
mal hecho no es que los árboles estén mal, que eso ya estaba antes, sino que el que ha hecho el plan de urgencia del Retiro lo ha hecho mal, no, muy mal. Y además es un plan, si quieres, biológico o de las plantas, pero había que haber hecho un plan de protección civil. Mm-hmm. Es decir, cuando se decide a las 12 de la mañana, creo que fue, vaciar el Retiro, el accidente se produce a la 1:10, me parece que es. Es decir, 40 minutos, ¿qué pasa? Que no se ha especificado en ese plan no hay un plan de protección civil. Es decir, oiga, tiene que haber pues unos altavoces, unas sirenas, algo para que la gente abandone urgentemente.
Pero te vuelvo a repetir, estábamos al lado, claro, y estábamos intentando buscar el refugio de la calle Hermosilla, de los edificios de la calle Hermosilla, porque es que el viento era fortísimo. ¿Por qué lo cerraron cuando hacía 50 kilómetros por hora en días anteriores y no cuando estábamos en
porque
70.
Lo hicieron mal.
Lo hicieron.
Han hecho muy mal.
Luego,
muy
otra
mal.
Cosa, y es que, por ejemplo, ayer, que hizo un día maravilloso, estaba el Retiro cerrado.
Y las pérdidas de las barcas, y el señor que vende no sé qué, y tal. Y que llegan los
muertos.
Y vienen los turistas justo estos días.
Y no pueden entrar, y no entienden absolutamente nada.
Bueno, oye, no es por cambiaros de tema. Bueno, sí, es por cambiaros de tema, porque ya hemos hablado mucho de los árboles del Retiro. Y esto es que además es nuevo. Yo además lo he visto porque me ha llegado un WhatsApp de unos amigos, y siguiendo el hilo me he enterado de lo del tuit este de una señora de Reus, Cori Sauné, que se ha dedicado a dar datos de la mujer de Llarena para que la gente... Sí, ha sido afortunadamente detenida. La detuvieron ayer, pero es que me parece increíble.
Pero es que llevaba una semana, ¿eh? Es decir, yo lo veía hace una semana y yo pensé que era una de estas noticias falsas. Digo, no puede ser una persona tan tonta. de decir, o sea, y tan animal y tan delincuente, tan bestia, de decir, o sea, es que va diciendo dónde trabaja, qué es lo que hace, para qué lo hace, para que le peguen. Le tenían que haber detenido mucho antes y espero que sea
bueno, de hecho, condenada. Ella termina el tuit diciendo la mujer del... Bueno, dice hijo de puta directamente sí, de Llarena, sí. Dice el nombre, dice dónde trabaja, dice dónde vive y dice, hay que difundirlo porque han de saber que no podrán ir por la calle a partir de ahora. Es que
pero
me parece tan
gente,
tremendo.
Déjame que diga una barbaridad, dilo, dilo, dilo. Pero es que la pienso de verdad. Es que son nazis. Sí, o sea, sí, son gente que divide a los catalanes en buenos y malos. Los buenos son los que están con ellos y los malos son los otros que deben desaparecer. Pero si es que la parafernalia que hacen con sus desfiles, todos los niños andando de un color, sus banderas, si lo único que les falta es armas. Lo sí. único que les falta.
Sí, sí.
Porque es que además... O sea, sé que estoy siendo muy no, burro, no. Pero mira, es que es verdad. Presidente, pero es que
el otro día...
señalan a la gente como sí. los judíos cuando les ponían sí. el lacito. Vive, esta señora vive ahí, no vas a poder vivir nunca claro. más en nuestro país. Pero ¿qué? Es que han terminado convenciendo a la gente de que hay buenos y malos claro, catalanes. Claro. De que hay que Cataluña fue una nación, que la guerra de secesión... Perdón, de sucesión, fue de secesión. Pero si todas estas mentiras, todas estas barbaridades se explican todos los días en los colegios y en los medios de comunicación que están pagados por el propio gobierno. Pero es que hablemos claro estas cosas.
Yo he escuchado el otro día, no sé dónde lo he escuchado, pues una frase como la tuya que dices que son nazis. Entonces había uno aparentemente intelectual que decía, no hombre, no se puede comparar lo mismo porque los nazis mataban a la gente. No, pero es que el principio de los nazis fue este. O sea, el principio de la historia, el que se lea la historia, fue el diferente señalarlo, luego marcarlo y luego matarlo, ¿no? Es decir, nosotros, por suerte, solo estamos en las dos primeras fases y no permitiremos nunca que se pase a la tercera. Pero el nazismo lo que hacía era señalar. Y de toda la sociedad se volvía contra ese... Lo mismo que están haciendo en Cataluña. Yo he vivido muchos años, 4 años en Cataluña. Yo tengo 6 hermanos catalanes. La meva dona es catalana. O sea, puedo hablar y he sentido la presión de esta gente. Y realmente nunca... yo creo que la diferencia de lo que hay ahora con lo que ha habido antes es que el Estado por fin ha empezado a andar. Es decir, se habían producido muchísimas, vamos a decir... actuaciones contra la ley y el Estado no funcionaba. Y entonces ahora el Estado empieza a montar. Y esta señora tenía que haberla detenido hace 5 días, el primer día que salió esto. Es decir, lo que no puede permitirse es que agredan a la gente que no piensan como ellos. Simplemente eso, nada más que eso.
No, y que se permitan el lujo de señalar, aparte que lo que decías tú, bueno, pues aparte del delito que probablemente haya cometido, eso tendrá que ser un juez quien lo diga, pero la poca cabeza. O sea, cortita.
Pero
porque métete con la mujer de un juez...
Porque
se creen en la impunidad
y declaran la independencia de una región porque piensan que no les va a pasar nada. Y cuando aparece la justicia, entonces, ¿qué hacen? Pues huyen, porque además son cobardes.
Sí.
Pero es que yo creo que las cosas hay que decir... O sea, es que es la lucha de la libertad, de la democracia, contra un grupo... xenófobo que intenta dividir un país. Sí, sí. Es que...
Bueno, lo ha dividido, de hecho, y va a costar muchísimos años recuperar la situación de Cataluña. Yo dudo que... Yo creo que no se podrá recuperar, vamos, no sé si lo veremos, ¿no?
Bueno, la regata de vela, la Barcelona sí. World Race, se ha suspendido, de hecho, porque no hay patrocinadores. ¿Y por qué no hay patrocinadores? Pues porque
España
no quieren meter dinero.
Sí, yo creo
que
entonces...
No, pero que me refiero, no quieren meter dinero siempre. Por la inestabilidad, porque no saben si van...
Lo que pasa
es
que yo creo que ahí...
Siguen insistiendo en una cosa que solo les perjudica a ellos.
En la World Race yo creo que ahí había una cosa más ideológica, ¿no? Que es la Colau esta, que esto de los barcos es de los ricos, ¿no? Y entonces pues le ha importado un pito que se crearan, que llegaran a Barcelona 180 millones.
Hombre, pero es lo que te iba a decir, pero es que por muy poco que le importe la vela o que le interese ella lo que tiene que ser como regidora de una ciudad, es calcular los ingresos y los beneficios que va a tener para la ciudad un evento deportivo de esa manera.
Las empresas y les da igual, porque si tú eres un presidente de gobierno y se van 3.500 empresas, te tienes que meter debajo de la tierra y no volver a salir nunca más. Bueno, pues no, pues están contentos. Que está el hombre allí. Por cierto, ¿quién paga todo este despliegue? El Puigdemont con su casa, con todos los escoltas.
No,
pero es que...
lo de Ponsatí, espera, lo de Ponsatí. No, pero es que en ese fervor independentista, secesionista, no sé cómo, vamos, Ponsatí, cuando se entregó el otro día en Escocia a la justicia, que por cierto habrá que ver qué pasa con ella, si la extraditan o qué, todavía no hay vista para que el juez decida, ha hecho una campaña de crowdfunding para su defensa y ha sacado 200.000 euros sí, en un sí. pispas. Es que yo detrás
no
hay
yo,
mucha
yo,
gente.
Yo, no creo,
yo
lo
sí
creo,
me lo creo.
Es, no, yo me creo que, le han, o sea, que alguien el que está financiando todo esto le ha soltado el dinero.
Yo creo,
esa es mi opinión, no tengo ningún dato.
El independentismo es una cosa lícita. Y yo puedo ser independentista y luchar porque se logre la independencia, ¿no? Pero hay que hacerlo con la ley, nada más. Y si lo único que les estamos diciendo a los ciudadanos es que lo hagan con la ley, ¿no? Y sí que es verdad que en Cataluña había un, o hay un gran sentimiento de nación, fomentado sobre todo de nación y de independiente, fomentado en los últimos 40 años sin que el Estado, insisto, hubiera hecho absolutamente nada, ¿eh?
Fomentado por medios de comunicación, vamos, por TV3 y por la educación.
Sí. Y los medios privados también, los medios privados ahí, si quieres ser progre, si quieres seguir el río, ¿no? Tienes que ser independentista, tendrías que ser independentista. Entonces, esto al final lo vamos a pagar, lo estamos pagando, ¿no? Y yo creo que sí que hay gente dispuesta, pues, a pagar, no eso, sino, ya verás cómo Puigdemont va a hacer un crowdfunding igual y va a arrasar.
Estoy porque hay mucha, contigo.
Porque hay muchísima gente que piensa eso, pero lo que pasa es que tienes que pensarlo y cumplir además la ley, que tampoco pasa nada, ¿eh?
Pero es eso, si es que ser independentista es perfectamente aceptable, claro. Legal, yo apoyo que la gente quiera ser independentista, por supuesto, pero lo que tú no puedes hacer es aplicar una política en la cual segregas al 50% sectaria de la población porque tú lo vales. Y ellos dicen, no, es que lo quiere el pueblo, es que a Hitler también le nombró el pueblo, claro. A Maduro también le nombró el pueblo y son dos
y mira lo que ha pasado en la cárcel esa, ¿no? Es decir, ¿no? Que, sí, exactamente. Son dos, o sea, el pueblo se equivoca también, ¿no? Pero lo que no podemos es ponerle a los dictadores estos, que son dictadorzuelos, son dictadores, pues ponérselo para que rematen a gol, ¿no? Yo creo que hay que simplemente poner las trabas legales, que es lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Y luego es el concepto, fíjate, dijo una cosa Arrimadas el otro día, yo creo que es muy interesante, decir, ustedes, el Parlamento, quieren decidir cuándo a un señor hay que encarcelarlo o liberarlo de la cárcel. Eso es absolutamente alucinante.
El Torrent, la máxima autoridad de Cataluña, dijo que la justicia no puede encarcelar a un presidente. Pues claro.
Pero hombre, que no, ¿cómo que no?
Ellos piensan así.
¿Cómo que no? Es que,
bueno, pero es que eso lo dijo, claro, la máxima autoridad de Cataluña.
El pensamiento de que eso no se puede hacer, y hay mucha gente que se lo cree, el 50% de la gente se lo cree. Oiga usted, hay una cosa que se llama división de poderes, si no le gusta, bien, pero esto es que hay que cumplirlo, porque si no está haciendo usted muchos errores y cometiendo muchos delitos.
Pero porque no son demócratas, porque para ellos la democracia no sirve solamente para sus fines.
Yo los años que estuve viviendo allí, llevan 40 años con un mensaje único. Es decir, en España sé que nos dicen nos roba,
sí, España
en España
roba.
Nos...
que es la primera vez que los ricos son robados por los pobres. O sea, sí, claro, aquí resulta que los de Andalucía roban a los ricos.
Yo no voy a decir que nos roba, sino que España es el enemigo, el español es el enemigo. Mira, yo tengo un hijo de 17 años, de hecho 18. Han ido muchísimos años a un campeonato de balonmano, prácticamente era un mundial que habían ganado Jers. Granollers es una ciudad del balonmano mundial, ¿no? Y venían de todo el mundo. De todo el mundo a hacer eso. Este año no van a ir por primera vez, porque el año pasado todo el colegio y todos los chicos que de madrileños se sintieron agraviados. Y todo ese año han decidido, muy bien hecho, no ir.
Es una pena, de verdad, claro, porque yo es una tierra que quiero, una tierra que es maravillosa.
Porque les insultaban.
Me da una pena todo lo que está ocurriendo.
Pues ese es el producto de que de 40 años, yo os digo, yo he vivido allí unos años y era...
De abandono, así.
Sí, y la opresión del que manda. Lo que pasa es que yo también mantengo que se ha roto el pacto que había, es decir, el Estado le había dicho a los que estaban ahí mandando, tú contrólame esto para que no haya independentismo y yo no te controlaré a ti, ¿no? Sí. Pero hubo un error, que fue una señora que denunció que se estaba robando Mansalva, que fue la novia del señor Puyol, uno de los hijos del Puyol, se rompió el pacto este no escrito y entonces empezó a salir toda la porquería que había ahí, que era muy superior casi al que había en el resto de España, ¿no?
Perdona un momentito, sí, sí, solo, porque es que, digo, se nos va a pasar esto y lo quería contar también ahora hablando de dineros, ¿no? Una información que publica hoy El Mundo, hablando de esos planes dentro de la independencia, la autogestión, ellos querían que fuera máxima, y de hecho todo empieza por el dinero. Ellos querían que el IRPF, que los impuestos especiales y tal revirtieran en las arcas catalanas directamente sin pasar por la casilla de salida.
Para que los pobres sigan poniendo...
Lo mío es mío. Y luego lo tuyo, lo nuestro.
Yo también me lo quedo.
Ahí chocaban con un problema ya. ¿Qué hacía una empresa a final de mes? ¿Le pagaba al Estado español o al Estado catalá?
No, catalá. Ellos ya lo tenían clarísimo.
Pero la empresa, yo no sé si yo tenía tan claro pagar dos veces, porque si no pagas al Estado, el Estado hubiera hecho... ahí sí que no nos libramos ninguno. Hubiera solo recargos consecuentes, que creo que son el 25%, que luego son el 50%. Es decir, y entonces,
a ver, si por eso es la fuga de empresas.
El 4%, el 25% es mucho, es más dinero, es todavía mucho más dinero.
Entonces, quiero decirte que yo creo que ese hubiera sido un momento clave y que las empresas, obviamente, hubieran estado con el Estado porque no quieren ningún lío con el señor Montoro de turno, ¿no?
Hombre, con el Estado y con Europa.
Y con Europa, naturalmente.
Pedro, es que hay mucha gente que tiene exportaciones, hay mucha gente que, lógicamente...
Claro, es que te prohíben...
Es como si dices, ¿qué prefieres, dinero de verdad o dinero del Monopoly? ¿Qué prefieres, claro, estar en un Estado de verdad, de derecho, garantía dentro de la Unión Europea o estar en un Estado de juguete? En donde todo es ficticio, en donde queremos
el
jugar a
no
ser
dicho,
mayores,
monopoli.
Pero tenemos 4 años.
Claro,
esta gente quería el IRPF para que ellos generan para
quería
ellos.
Duanas.
Querían también la seguridad social de todos, que se la paguemos todos los españoles, por supuesto, que es lo que tenemos que hacer, a los catalanes, a los de Aragón y a los de Madrid. O sea, y luego, pues ya veremos si hacemos unas cuentas, bueno, que hacemos unas cuentas, le quitamos el 4%, o sea, sé que no estoy siendo muy ecuánime,
no,
pero es que una cosa de verdad, que es que o hablas claro, sí. O sea, o hablas claro, o al final se terminan vendiendo una historia que es de arriba abajo mentira y que es solamente el saqueo de una comunidad autónoma. Es que sí, no hay otra.
Sí, sí, estaba planificado así, pero yo insisto en que las empresas hubiese un momento cumbre que hubieran decidido abandonar al Estado catalán, ¿verdad? Porque lo que no quieren es líos con el Montoro de turno y sobre todo
pero que de ahí
poder exportar, como dices tú, o poder contratar a una persona de fuera del territorio nacional este de ellos, en fin, una barbaridad tras otra. Y lo malo es que hay un 50% de gente que se la cree,
sí.
Eso es lo malo. Es decir, que le han lavado el coco, porque siendo independentista puedes mantener también unas tesis reformistas y decir, oye, pues vamos a hacer una hacienda catalana cada vez más catalana y tal y cual, o más autonomía, hasta llegar casi a la independencia. Pero el problema es que el 50% se ha creído todo.
Pero vamos a ver, todo. Si es que los gobiernos autonómicos tienen absolutamente todas las competencias posibles que pueda tener un Estado, si no hay ningún país que esté más descentralizado que España. No. Es que no hay más.
Oye,
o sea, lo único que les falta es el ejército, la moneda y asuntos exteriores. Todo lo demás depende de las comunidades autónomas,
pero
de la catalana y de la de La Rioja.
Fijaros a qué nivel ha llegado un poco el nivel de nazismo que tú decías. Estos días ha habido una sentencia que yo creo que ha pasado muy desapercibida, y es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le ha quitado al Barcelona la posibilidad de recurrir, o sea, ha recurrido porque en la final de la Copa... las esteladas, ¿no? Yo creo que es una noticia muy importante. Es decir... Y el argumento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid es que el Barcelona, entre sus estatutos, no tiene la de defender los derechos nacionales, sino es un club deportivo. Es decir, es una tontería, ¿no? Pero fijaros, si el Real Madrid hiciera una medida de esa, es que no nos lo imaginamos, ¿no? Pues el Barcelona le han echado atrás ese derecho de poder llevar la estelada, porque no es usted nadie. Pero fíjate, el Barcelona, que teóricamente el 50% de los socios son no contrarios a la independencia, también hizo esa arriesgada presentación de ese recurso. Estamos todos locos, ¿no?
Pero sí, cuando España, el gobierno intentó que el Madrid y el Barcelona formasen parte de la marca España, el Barcelona se negó. Se negó, o sea, un club que es señero en el mundo, que es un club español, y se negaron a formar parte de la marca España.
Sí, tú cuando sales fuera te dicen, estás en el sitio más... ¿no?
Yo estoy Real Madrid, diciendo, Real Madrid.
Real Madrid, Barcelona, te dicen. Real Madrid, Barcelona, Messi, Ronaldo. Es decir, lo identifican y nosotros no. Es una estupidez absoluta. O sea, han llegado a un nivel de esquizofrenia paranoide, yo creo.
Ya, pero es que los nacionalistas, ¿no? Ese 50% que estás diciendo tú, que en realidad es más, porque si sumamos los votos de las últimas elecciones...
Son menos.
No, que digo que en realidad son más los no secesionistas, ¿sabes?
Sí.
Entonces, de repente se creen que todo el mundo piensa como ellos. Por ejemplo,
Turrén dijo lo que dijo
y habla lo que habla y no se da cuenta de que es el presidente del Parlamento de Cataluña y que representa a todos los catalanes.
Es la raza aria. Claro. Tú eres alemán.
Decreto.
Y tú no eres alemán porque tienes la nariz más grande. Sí. O porque eres moreno. Es que es eso, es lo mismo.
Claro. Y en eso la culpa tiene el Estado, yo insisto, en sus múltiples facetas. Yo recuerdo cuando empezaron las autonomías a crearse, ¿no? Yo creo que lo he contado alguna vez. Vinieron a Madrid a negociar, la comunidad, o sea, los catalanes vinieron a negociar y venía entonces Roca por el gobierno de la Generalitat, ¿no? Entonces, me contaba un alto cargo del Ministerio de Educación que había venido a Roca pues con una maleta para 2 o 3 días, ¿no? Y negoció todo en una noche. Es decir, que es que el Estado ha entregado todas sus armas, ¿no? Y yo no soy de los que cree que la competencia de educación tenía que ser el Estado. Yo creo que la competencia de educación está muy bien ellos. Pero, oiga, no, usted con unas reglas... Yo creo que sí.
Yo creo que fíjate, sanidad, educación, o sea, materias tan sensibles y sobre todo, ¿por qué?
La parte administrativa sí, la parte política... estoy de acuerdo.
No, pero si me refiero, Pedro, es que al final se dan paradojas. ¿Se supone que todos los españoles tenemos el mismo derecho a todo?
No, eso no es verdad, se supone.
Y es que es lo que debería ser. Y no es verdad, y ese es el problema, esa es la realidad, pero debería ser. Y eso en gran parte es porque esas competencias no se establecen o no dan las mismas igualdades a todos los españoles. Entonces, que un señor que vive en... en cualquier pueblo de Cataluña tenga unos derechos distintos y otro que viva en un pueblo de...
En Twitter, y la última vez que tuve fue la última pelotera que tuve en Twitter es ¿por qué un señor de Madrid no puede ser funcionario del País Vasco, por ejemplo, porque tiene menos puntos y un señor de Baracaldo se puede presentar al Ayuntamiento de Parla? ¿Por qué?
Porque no somos
iguales.
No somos iguales ante la ley, no somos iguales porque ellos tienen
por
una puntuación
de funciones del Estado.
Claro, lo que yo decía.
Ha permitido
la
esto.
La noche que vinieron a negociar y se llevaron todo. O sea, se llevaron todo en una noche, que el señor Roca venía con sus maletas para estar una semana.
Sí, pero en
semana.
Esa cesión, que es lo que estamos diciendo un poco Vicente y yo, por ejemplo, cuando cedes por temas económicos, pues dices, venga, vale. Pero cuando cedes de los derechos que tú como, no puedes ceder algo que no es tuyo, tú no puedes ceder los derechos de un ciudadano. ¿Sabes? En beneficio de una comunidad concreta. Todos los españoles teóricamente tenemos el mismo derecho a todo y en la práctica es mentira.
En el tema de educación, por ejemplo, que decíais vosotros, pues entiendo que los dos venís lo mismo, que no deberían de haberse dado las competencias. Educación, yo trabajé una época de mi vida en educación y hay muchas competencias muy administrativas. Los concursos de traslados, los cursos de formación, el reciclaje, tal. Son cosas que se gobernaban antes en Madrid. Oiga, no, pues eso tiene que gobernarlo la comunidad de turno.
Pero Pedro,
sí que es verdad que en el tronco básico, es decir, los programas, lo que ahora dicen los cursos...
Las materias,
el currículo y todo eso, tenía que ser un programa común, con unas pequeñas derivaciones,
pero un programa común. Y sanidad,
lo mismo,
¿qué pasa? Lo mismo que estaba diciendo también Vicente del tema de los funcionarios. ¿Por qué se les están yendo todos los médicos ahora de Baleares? ¿Por qué no hay especialistas en las islas?
Porque no quieren aprender catalán a fuerza de golpes. Del gobierno de Mariano Rajoy que permite eso. Sí. Es que no hay otra.
Bueno, yo creo que es de Mariano Rajoy y en su tiempo también
de Mariano Rajoy que está ahora.
De la inactividad, de la pasividad arrastrada.
El administrador del Estado que ha sido pues el y el PP,
a mí
para
qué me sirve que el cirujano hable catalán.
Cuando me está rajando, lo que quiero es que se va a rajar.
Por supuesto, defender tu lengua, por supuesto, claro, que la gente supuesto, pueda la expresarse
hecho,
como le dé la gana, por
hicieron...
supuesto, que los niños lo aprendan en el colegio, claro.
Hace unas semanas leímos una encuesta que se ha hecho precisamente a los pacientes, a los usuarios de la sanidad pública, creo que era de Baleares, en donde, no era una encuesta, se habían analizado las quejas recibidas por los pacientes en los centros de salud y en los hospitales de las Baleares. Bueno, pues me parece que de 7.000, perdónenme si doy mal la cifra, pero vamos, lo que es la proporción viene a ser la que les cuento. De 7.000 quejas, pongo por caso, había 4 que eran relativas a la lengua.
Te duele la barriga, a ti que más que te hablen en alemán o en inglés.
Para saber
sino,
las agilas
que tienes. Es que sean médicos competentes, que te traten bien, que tengan medios y sobre todo que haya un especialista.
Que
es lo que están logrando, que no los haya porque se van.
Es que estamos hablando de que cambian la ley para que no se puedan, o sea, que se incentive quien hable catalán o gallego o vasco y que no utilices la lengua común. Pero es que es un delito utilizar la lengua común.
Pues para ello sí, te recuerdo que cuando empezaron a poner las multas por tener los establecimientos el nombre en castellano.
Que lo permitió el gobierno.
Claro,
permitió que
claro
no pudieras
sí,
poner
claro sí.
Carnicería Pepe.
Es alucinante, por no decir otra cosa. Yo creo que el falso progresismo este que había, o el falso catalanismo, de ponerlo todo en catalán, y lo dijo muy claro Puyol, esto lo lograremos por la inmersión lingüística. Y entonces se hizo la inmersión lingüística como manera para lograr la independencia. Puyol no era tonto, como ha demostrado luego, era más bien muy listo.
No, Puyol era objeta.
Sí, yo me refería a que era muy listo, que sabía un poco los trucos para hacer desaparecer el dinero, ¿no?
No, y además es que defiendes estas cosas, que es la democracia, la libertad, y te dicen, no, porque usted te echa en cara, usted que no es progresista, usted que es de derechas, te dicen.
Pero
o sea,
fíjate,
no,
es que
a los hijos de los obreros nos dicen, no, usted es de derechas.
En Cataluña, el no ser secesionista es ser facha. Ese es el problema. Como si fuese un delito ser de derechas.
Claro, es que hemos llegado
a ser de izquierdas. Pero es que es ser franquista, pues, directamente.
Puigdemont es de derechas, el partido de Puigdemont, el partido de la burguesía catalana, ¿no?
Lo que era Convergencia de toda la vida.
O sea, que decirte que es absolutamente... Ha llegado todo a la incongruencia.
Bueno, Puigdemont yo ya no sé de lo que es. No, en serio os lo digo, porque teóricamente si hablamos de partidos, de formaciones políticas, pero es que Puigdemont tampoco corresponde a no sé.
Es un visionario. Sí, es un visionario.
¿Visionario?
Sí, sí, el que él
Espérate
estaba...
que voy a mirar lo que es visionario en la RAE, porque a mí es que no... O sea, yo jamás lo hubiera definido como visionario.
Es una persona que quería hacer su corte allí.
Los que hemos, no sé, nos gusta un poco la cosa de la historia y todo eso, yo siempre había leído... que la izquierda, por ejemplo, era internacionalista. Eso,
por supuesto.
Yo estudié en Bellaterra, una universidad catalana, ¿eh? Es decir, y a mí me enseñaron en esa universidad que la izquierda era internacionalista. Y luego, oye, otras instituciones muy importantes, como por ejemplo la Iglesia. La Iglesia también es internacionalista, porque no tiene un mando de una región, es una cosa superior, ¿no? Pues también son nacionalistas muchísimo, y hay un problema de la Iglesia tremendo. A ver.
No, mira, es que estamos con la lección de lengua, porque yo... Hay dos acepciones, ¿no?, en el término que recoge la Real Academia de la Lengua. Entonces, la que yo tenía más en la cabeza, que es la segunda acepción, es que se adelanta a su tiempo o tiene visión de futuro, que ahí a mí me chocaba. El concepto por todas partes, pero efectivamente la primera acepción de visionario es dicho de una persona que por su fantasía exaltada se figura y cree con facilidad cosas quiméricas. O sea, lo has clavado, ¿eh, Vicente? Lo has clavado.
Fui a un colegio.
Lo has clavado. Oye, yo también, pero no... A ver si te crees que a mí me trajeron del campo.
Pero ese día no estuve.
No. Muy bien, sí, pues sí.
Entonces es tremendo. Les digo, yo que he vivido y he sentido la opresión, ¿verdad? Pero la contraria. Es decir, a nosotros ya hace muchos años, ¿no? Estoy hablando hace casi más de 30 años. Nos montaron un pollo porque en la Universidad de Barcelona, en Bellaterra, en la Autónoma, pues hubo un grupo que nos daba, o sea, nos daban clase en catalán y no teníamos nada contra el catalán, pero éramos castellanos. En mi caso era maño, había unos de Murcia y tal. Entonces dijimos, hombre, si no le importa darnos la clase en castellano, que nosotros estamos aquí no porque queramos, sino porque nos han mandado. Si nosotros estaríamos mejor pues en nuestra región, pero como nosotros no somos ricos y no tenemos posibilidad de tener una universidad como ustedes, pues entonces, bueno, nos llamaron de todo, ¿eh? Entonces, pues eso. Y ha continuado desde el año 75 que estoy hablando yo. Nos llamaron de todo.
Yo esta anécdota la cuento muchas veces. De mis cuatro abuelos, tres no tenían el castellano como lengua vehicular. Pero a mí nunca me enseñaron a odiar a mi país. O sea, me enseñaron a querer el país. Y ellos eran grandes defensores de su tierra. O sea, que iban a su tierra y se ponían a llorar directamente. Si es que porque es que era su sentimiento. Es que yo voy a ser menos que un señor que luego se llaman Pérez y López y es de Tarrasa y es independentista, porque eso tiene mucha gracia.
Los más radicales son los hijos de los inmigrantes. Cuando yo vivía allí, aproximadamente, fijaros, solamente en Aragón, 300.000.
Los que llaman despectivamente ellos charnegos.
Sí, los charnegos. Fíjate, yo estaba hablando del año 75-80, 300.000 aragoneses vivían en Cataluña. Casi, iba a decir, la mitad de... Es decir, era gente que no habían tenido posibilidad de comer y se fueron buscando un... Y estos son, los hijos de estos son los más nacionalistas.
Hay un artículo que es fantástico, que es las 500 familias que dominan la política en Cataluña. Todas tienen apellidos catalanes. Si tú ves las listas de Convergencia, bueno, de como se llama ahora, de Junts per Catalunya, verás que todos son absolutamente apellidos de toda la vida de Cataluña. Si comparas eso con las listas del PSOE o con la lista de Ciudadanos, verás que está lleno de Pérez, de González, de García y lo que es en Cataluña. Es que el apellido más común en Cataluña es García.
En España es García
En Cataluña es García. Lo puedes buscar en
Internet. Sí, en España también, por eso te decía.
Apellidos, es que todos venimos del mismo sitio y nos hemos estado mezclando durante siglos.
De todas maneras, decías problema. Tú de tus abuelos, es que precisamente, y en eso sí que, fíjate, que tampoco es de hacer patria en nada, pero la grandeza que tiene Madrid, creo, es que nadie se siente especialmente orgulloso de ser de Madrid, porque todos sabemos que somos una mezcla de herencia.
Claro.
¿Sabes? Yo decía
una palabra de castellano, mi abuelo paterno, euskera. Es que no sabía hablar castellano.
Mi abuelo paterno hablaba valenciano porque era de un pueblo de Canals y mi abuelo materno, bueno, mis bisabuelos, la parte de la familia de mi madre, sí, son vascos también. O sea, es que fijaros, todos somos una especie de mezcla.
Pues una mezcla.
Y yo, no tenemos y especial...
Maño. Aquí a nadie nos preguntaba, sí, a mí se me escapaba porque pasa pues, ¿no? Entonces es como el maño, ¿no? Zaragoza, Riviera, ¿no?
Se mi bisabuela era de Calatayud, pues, maña.
Pues, es decir, y aquí nadie te ha preguntado nunca, más que por nuestro acento, oye, acento,
o por curiosidad.
O por curiosidad. Entonces... cosmopolita. En cambio, Cataluña, pues al final, ¿qué logran? Pues que la RAIS está tan importante, que trae 180 millones de euros y que provoca contrataciones, como ayer escuchamos en Telemadrid, contrataciones de los bares de la zona del puerto y tal, y economía, que su vaya economía, pues no tenga esos 180 millones de euros.
Pero esto, ¿sabes lo que pasa? Con la Inquisición, o sea, tú tenías que demostrar ser cristiano viejo de no sé cuántas generaciones, pues aquí lo mismo. O sea, ¿tú has oído alguna vez algún madrileño presumir de que sus abuelos serán madrileños y tal? Hombre, como no sean la pradera de San Isidro con 16 vinos.
Tú sabes que por eso tenemos dos apellidos.
¿El qué, perdona?
Tú sabes que por eso tenemos dos apellidos.
¿Ah,
¿no
sí?
sabes?
No.
Somos el único país que tiene dos apellidos. Sí, y es porque la Inquisición quería saber si eras cristiano o era lo que llamaban en aquel momento marrano, o sea, que era judío, converso. Entonces, como el ADN mitocondrial se pasa por la mujer, o sea, pasa de mujer a mujer, de madre a hija, lo que hacían era poner el segundo apellido obligatoriamente, que era el de la mujer, y así sabían
¿de
si
dónde
eras
venía?
O no eras judío. En Portugal es al revés, por eso el apellido de la mujer va siempre delante, porque marcaba si eras o no eras judío.
Qué bueno, no lo sabía, sí, es chulo.
Entre esto y lo del visionario...
Oye, estoy aprendiendo, me estás dando, te voy a tener que pagar las clases particulares.
en resumen, que aquí siempre se ha abierto en Madrid, ha recibido a todo el mundo con los brazos abiertos, sin saber, sin preguntar si tú eres vasco, tú valenciano, yo maño. Y en cambio allí, hace muchos años...
Yo soy de Madrid, ¿eh?
Bueno, pero...
Pues, yo nací en Madrid también, pero Madrid. ¿Tu apellido, Olaya, de dónde es, por ejemplo?
Es vasco.
Eso es vasco total. Es vasco total.
Mi abuela vino aquí y no sabía hablar castellano, que no sé cómo se enrolló con mi abuela,
Tormo,
por cierto, que era de Cuenca.
Yo soy Tormo, Guijarro, Cubas, Aurrecoechea. O sea, que es que al final todos claro, somos una pues mezcla, eso, como dice Pedro.
Pero que nos han recibido con los brazos abiertos y en cambio allí pues nos han cerrado los brazos. Una parte de la población ha cerrado los brazos, ¿no? Lo cual es muy grave y sobre todo que no tiene una solución. Ya no digo la parte política, sino la parte social, la parte un poco de la ruptura que se ha producido. No lo veo yo que nosotros lo vayamos a conocer, ¿eh? No. Soy muy pesimista en eso, porque he vivido allí.
Yo creo que esto va
a cambiar. Oye, por cierto, hoy en El País tenéis una entrevista a Mikel Iceta. No sé, así
sí,
lo más...
Sí, que un gobierno de
concentración y tal, ¿no?
Pues bueno. no sé qué hará el PSOE con los de la CUP y con el señor este de peluquín allí.
Lo que pasa es que hay que preguntarse cómo terminará esto, ¿no? Yo creo que esto terminará con unas condenas muy amplias de cárcel para todos y al final terminará con un pacto de Estado en el que será un estatuto que ellos acepten y habrá un indulto general para
pero vamos
gente.
A... No, cuidado, ten cuidado, Pedro.
Pero
ten cuidado porque es que volvemos otra vez. O sea, igual que defendemos aquí la separación de poderes que existe realmente porque hay mucha gente que tiene esa confusión
de
que lo que está haciendo Llarena es por boca del gobierno. No. Llarena lo que está haciendo es aplicar la ley. Nada más. Y hablar de indultos y tal, no sé qué, a mí me preocupa un poco porque es que es decir, pues no, o sea, lo que hacen los jueces nos lo pasamos todos por el forro porque estamos antes los políticos.
Yo creo que ha llegado un momento.
¿Estás de acuerdo conmigo?
Sí, que se acabó. O sea, o
hoy vamos,
o cumple la ley
el
país. No
estoy
más.
De acuerdo con vosotros, pero también comprendo que en un Estado no puede tener a 50 de sus principales, o 25 de sus principales líderes en la cárcel de 25 años.
¿Cómo que no? Pues a la cárcel, tú cumples. Perdona, yo me salto un semáforo y viene un policía y me pone una multa.
Me pone una multa y no pagas Hacienda y para qué, ¿no? Pero yo no sé si eso es, vamos a decir, homologable o es no lo sé, tengo mis dudas, ¿no? Entonces yo creo que al final lo que habrá es que el Estado sí que sacará un rendimiento de eso porque logrará una paz, entre comillas, autonómica o independentista para los próximos 25 años.
Y en Alemania es cadena perpetua. En Alemania es cadena perpetua. Es que yo, de verdad, yo creo que esto ya ha llegado
pasa
de castaño oscuro toda esta historia.
A mí el problema lo que me parece es que si al final... los políticos, que bueno, que sí, la capacidad para el indulto, pero se van al final a pasar por el arco del triunfo, con perdón de la expresión, lo que hace la justicia, ¿para qué tenemos jueces? ¿Para qué tenemos leyes? ¿sabes? O sea, ambiente... Lo que no puedes mandar, sobre sí. todo, además, es el mensaje de aquí no pasa nada. Ustedes hagan lo que les dé la gana, que luego se les perdona. Si son muchos, se les perdona. Porque entonces, al revés, el mensaje que se está mandando es, pues nada, tomen las calles.
Claro.
Exacto, tomen las calles, que entonces así esto pierde y se diluye. No. Y al final les obliga... No. Mira, esto es como la insumisión fiscal. O sea, yo hay cosas... de ahora que empezamos la renta, por cierto, empieza el día 4, ¿no? De abril, la sí. campaña de la renta del 2017. Hay cosas de Hacienda, de verdad, que yo no entiendo ni entenderé en mi vida, pero no ya no entiende. Te digo que me pasen a mí, no que a mí tengo las mías. Es que hay gente que te cuenta, fíjate lo que me pasa este año con la declaración, fíjate lo que me pasó el año pasado con la declaración, sí. que son, pero ilógicas completamente, ilógicas. Un caso, te cuento el mío. Yo tengo una casa que estoy pagando y que voy a pagar hasta que me muera, probablemente, ¿no? Porque con la hipoteca. Bueno, pues se me queda pequeña la casa, como encima tengo historias con la casa, digo, bueno, pues me voy de alquiler y pongo en alquiler mi casa para pagar el alquiler de a la que me voy. Bueno, yo antes me podía derrabar la hipoteca. Ahora, como no vivo en esa casa,
¿no es tu primera vivienda?
No me la puedo desgravar. Claro. ¿Qué pasa? Como soy mayor de 35 años, tampoco puedo desgravarme el alquiler, pero como estoy recibiendo el alquiler, parece que son ingresos. O sea, que yo, a ojos de Hacienda, cobro el doble de lo que cobro, ¿sabes? No tienen en cuenta que yo pago todos los meses un alquiler mayor de lo que yo recibo por mi casa, o sea, y esto me pasa a mí y le pasa a miles, gente. A millones de españoles. A mí me pasa esto y a ti te pasa otra cosa y a ti otra. O sea, cosas que son objetivamente, como dice Pedro, inverosímiles e injustas a todas luces.
Ya, pero las cumples. O sea,
y
tú,
efectivamente,
pero tú,
que me iba del razonamiento.
Pero tú cumples.
Mira, yo objetivamente creo que es injusto y, sin embargo, me va a tocar apoquinar.
Claro,
pues
claro.
Es que con Cataluña es lo mismo. Hagan ustedes, intenten ir por la vía legal, como hacemos el resto de pardillos que tragamos claro. con lo que hay, porque es tabula rasa para todos.
Su argumento es, si la gente deja de pagar la multa de tráfico, entonces hay que legalizar no pagar la multa de tráfico.
Claro, efectivamente.
Eso va a ser el argumento que al final los políticos van a llevar a... Yo creo, ¿eh? No es que...
Pues me parece horrible.
Eso en un ambiente en el que, como vosotros sabéis, los indultos se han restringido al máximo. Es decir, en Semana Santa hay la costumbre, en cofradías de toda España, en mi pueblo... Bueno, pero es una costumbre...
Eso también ayer pasaba con lo de la... Vamos, que salía ayer también en prensa, lo recogían el tema de las banderas a media asta, ¿no? Del ejército.
Yo creo que eso es un error del Estado.
Claro, se supone que es un Estado a confesional, estás mezclando churras con merinas. Y eso es lo mismo.
Creo,
o sea, no ¿qué va a hacer el indulto la Iglesia? No sé. Si
yo estamos creo que el Estado hay que darle otra vueltecita, ¿verdad? Porque, y no soy sospechoso, yo creo que... No es presentable que estén que la religión y el Estado se mezcle en una, bueno, en fin, absolutamente alucinante. Ayer, en no sé qué protección vi, pues había cuatro guardias civiles pues cuadrándose ante la entrada. Pues miren, no. Es decir, guardia civil para mantener el orden. Pero es que no, que es que estamos en un Estado... Que a lo mejor yo soy musulmán, que no lo soy, que no, además no soy chupochoso, pero que no puede ser que el Estado se mezcle, que no puede ser que la bandera esté media asta, porque es que yo soy musulmán, y o lo que sea, o
no,
budista,
lo que sea, o ateo,
o no soy nada,
pero efectivamente las instituciones españolas son de todos los españoles y aquí no hay confesionalidad
eso,
ni del Estado ni de los ciudadanos obligatoria. Entonces,
que
tiene que ser la bandera de todos los españoles, catalanes, vascos, tal, y de todos los españoles, ateos, musulmanes, budistas o católicos.
Yo creo que en eso la Iglesia es la primera equivocada, porque tendría que ser la que hubiera hecho ese avance de decir, oiga, no, la bandera a esta es un tema nuestro, no queremos... otra cosa es el tema de la Legión en Málaga, que es una operación que también la han atacado este año, que yo creo que es una cosa excepcional, ¿no?
Bueno, les han dicho qué ha pasado con esa...
Bueno, no, porque ha habido una corriente que dice... Incluso ha habido algunos curas, ¿eh? Ha habido algunos curas que dicen que la Legión no tiene que desfilar en los actos religiosos. También totalmente de acuerdo, excepto yo creo en el caso de Málaga, donde es la procesión es la Legión. Entonces, si quieren suprimirla, que la supriman. Pero es que yo creo que el Estado del año 2018 que estamos tenía que haber ya estos temas, no tenía que ser ni de discusión. Es decir, la bandera hasta completa todo el año, exacto, por los sucesos que atentados, todo esto,
y víctimas,
y esos asuntos, y que la religión sea una cosa de la esfera particular de cada uno y que no se mezcle en las procesiones. O sea, yo no me gusta ver detrás de las procesiones, o sea, no me gusta ver a la ministra de Defensa en una procesión, no, yo creo que tiene que ir como el resto del pueblo, o sea, ¿por qué por ser ministra de Defensa? Yo creo que las autoridades tienen que estar está en su sitio. Y es un error. Yo creo que tendría que ser la propia Iglesia la que liderara esta confusión.
En eso estamos los tres, ¿no? De acuerdo.
Amén.
Así me gusta.
Has encontrado, Pedro, un tema de
consenso.
Es que
es de sentido, no, pero es un cosa de sentido común. Si tú le preguntas a un cura, pues te dice lo mismo, ¿no? El otro día me contaba una persona una anécdota de que iban un cura, iban dos curas, ¿no? Bastante importantes. Y entonces se encontraron con una pareja de gays que se acaban de casar. Entonces, uno de ellos reconoció a uno de los sacerdotes, ¿no? Y entonces le pidió, él era cristiano, uno de los gays era cristiano, le pidió al sacerdote la bendición, ¿no? Y entonces el cura se la dio, ¿eh? Y entonces el otro sacerdote, que era más jefe que el que se la dio, le reconoció, si es que es de justicia, si son creyentes, bendecirlos. No se bendice a los animales el día de San Antón, pues vamos a bendecir a las personas que se quieren, ¿no? Pues este es un planteamiento de sentido común. Son cosas que, como decía un político, si tuviéramos más sentido común, gobernaríamos mejor, ¿no?
En fin, oye, que todavía nos queda un ratillo, son las 9:49 de la mañana. Hemos hecho un montón de trajes,
vamos,
pero todavía...
con los independentistas otra vez.
Venga, yo
ya está, el traje se está hecho ya a medida.
Yo quiero hablar nada más que un minuto de una información brevísima que ha publicado hoy Vicente, y es el cachondeo, el despilfarro, el caos que había en la Ciudad de la Justicia, que ha hecho Vicente una información que proviene...
Ha sido un éxito la información, ¿eh? Sido un éxito.
Es la auditoría del Tribunal de Cuentas, que se llama aquí en Madrid, se llama de diferente manera, se llama
Cámara de Cuentas.
Entonces, es absolutamente alucinante. Y espero que vaya a fiscal.
Haced un resumen,
hombre,
por favor.
Bueno, Vicente, a ver, yo te cuento cómo es. Simplemente, pues la Cámara de Cuentas empezó a investigar, como la Cámara de Cuentas es un organismo fiscalizador que mira cómo funcionan todas las administraciones públicas, desde ayuntamientos, empresas públicas, todo lo mira. Y entonces se puso a mirar la Ciudad de la Justicia, que es un macroproyecto que fracasó, que dejó unas pérdidas de 100 millones de euros, que no se construyó nada más que un edificio que está vacío.
Pero el ayuntamiento sí que había metido
dinero. No, es la Comunidad de Madrid, es una época de Esperanza Aguirre.
Prada.
Entonces, Prada, es Prada.
Lo vi ayer.
Sí. Entonces, lo que empiezan a mirar y descubren que había 22 directivos con un sueldo mensual de 5.000 a 6.000 euros al mes, y agárrate, un administrativo y una secretaria. Sí, o sea, había 22 personas cobrando...
Un indio y 19 jefes.
Y un indio. Y un indio.
Yo hace unos años hice una información relativa a eso, y entonces me dieron una persona la relación de todos los que estaban, de todos los directivos, que tendría que buscar estos días, ¿no? Y eran todos apellidos conocidos del PP. Es decir, ese es el drama que hay, ¿no? Es decir, que lo hicieron para amiguetes. Es decir, la Ciudad de la Justicia no era un proyecto que era muy bonito, ¿no? Que con arquitectos famosos y tal, sino que era un proyecto para colocar a los amiguetes, ¿no?
Mira, una de las cosas más divertidas de la historia es que hay un momento en que despiden, porque la Ciudad de Justicia la tienen que cerrar porque no hacía más que pérdida, no sirve para nada, y entonces despiden al director general. O sea, el director general es la máxima institución, es quien decide todo en una empresa, ¿vale? Uh-huh. Bueno, le indemnizaron y le dieron luego más dinero porque no le habían avisado con tiempo suficiente. Es decir...
Bueno. No, con los 15 días de
con los 15 días. O sea, el director general no sabía que se iba a despedir a sí mismo. Entonces cobró más dinero.
Sí, la que no estoy de acuerdo contigo, que ha dicho que no ha servido para nada. Yo no estoy de acuerdo contigo porque ha servido para rodar una película de terror. Sabéis que en los sótanos se rodó una película de terror con la mala suerte de que fue un día que abrieron la ciudad a los periodistas para que lo visitáramos con una comisión de la Asamblea de Madrid. Y yo estuve y de repente vamos por los sótanos, que son impresionantes porque es una ciudad metida dentro de la ciudad, ¿no? Pues, subterránea. Y entonces de repente había una película de terror.
¿Viste un zombie?
Esto no puede ser real, ¿no? Y era real. Estaba rodando una película.
Déjame que te cuente el último detalle. La Cámara de Cuentas descubre que había tres directores de seguridad. Un director de seguridad y dos subdirectores. Lo más gracioso de la historia es que le robaron los móviles y los ordenadores. Con tres directivos de seguridad que la tenían, por cierto, externalizada. Cada uno cobraba 6.000 euros al mes.
¿Y no les hacen devolver el dinero?
Yo creo que esto irá al fiscal seguro, es decir, no tiene justificación. Luego habría que contar que de esos ordenadores posteriormente han salido informaciones muy graves sobre otros acontecimientos, ¿no? Robos, en fin, que eso es otra derivación, ¿no? Pero yo creo que tiene que ir al fiscal. Es decir, esto no puede ser.
Esto es el saqueo directamente.
Es un grupo de amigos que dicen, oye, ¿cómo nos lo vamos a llevar? Pero legalmente, entre comillas, ¿no? Es decir, esto tiene que ir al fiscal. Me imagino que la recomendación de Ciquistía Cifuentes
es llevarlo al fiscal. Que había 22 directivos y un trabajador. Sí, sí, sí. Bueno, el administrativo, que por cierto, como el administrativo no sabía nada, porque era ignorante, tuvieron que gastarse 132.000 euros en asesores para enseñarle al administrativo a hacer nóminas. Bueno, cobraban 18.000 euros al mes la Cámara de Cuentas. O sea, sí, sí, sí. 22 directivos, un administrativo y 18.000 euros hay más para enseñarle al administrativo.
Que podían, vamos, que cualquiera decía, porque podían haber cogido a uno que
era el hijo de alguno, el hijo tonto de alguno de ellos.
Los apellidos que, y al que me pasó a mí la historia, me contó que todos habían sido colocados por enchufe y apellidos había algunos que yo estuve a punto de meter la pata en uno.
¿Qué apellidos eran?
Pues apellidos todos conocidos del PP, no recuerdo. Lo que sí que estuve a punto de meter la pata yo fue porque había uno que se llamaba Morenes, que yo pensé que era pariente del ministro de Defensa y me equivoqué y no tenía nada que ver con el ministro de Defensa. Pero el resto eran todos apellidos que...
Yo quiero saber quién era el director de Relaciones Internacionales. Sí que sí.
Perdona, por ahí. Como tú muy bien sabes, se paseó la Ciudad de la Justicia por las más importantes ferias internacionales de urbanismo y de todo tipo de inversión. En Cannes, donde yo no fui invitado, me imagino que tú tampoco seas invitado, no. Estuvo la maqueta y en no sé dónde estuvo la maqueta para que vinieran aquí las principales...
¿Me dejas que me autocite?
Sí, sí, vaya, sí,
vaya, vamos a leer a los lectores, porque es que no me acuerdo, porque son tal, que es impresionante. Mira, voy a leer lo que escribí. Según un informe de la Fiscalización de la Cámara de Cuentas, con una plantilla laboral formada por una secretaria y un administrativo, contaba con un consejo de administración de 9 personas. O sea, había más en el consejo de administración que trabajadores. Además de un presidente, un vicepresidente, un secretario, un consejero delegado, un director general, un director adjunto, un director de expansión y comunicaciones, un director de asesoría jurídica, un director de área financiera, un director de publicidad, un responsable de relaciones internacionales, un director de seguridad y 2 subdirectores del mismo área.
Qué horror.
Y no nos tocó nada a ti y a mí, Vicente.
Pero con 2, como se dice, pero con 2.
A mí, ¿sabes lo que me encantaría? Ver la jornada laboral de esos señores. ¿Qué hacían? Pues sí. ¿A qué se dedicaban?
Pues no sé, bueno, cuando llegaron... Pues claro. Es que es muy gracioso, porque cuando llegan los auditores... Pues entonces dicen, bueno, a ver, los papeles.
No encontraban los papeles.
Pero no encontraban los papeles. Claro. Pero es que además no había nadie capacitado para explicarle dónde estaban las cosas y cómo se habían hecho las cuentas. Porque es que los 22... Bueno, no voy a decir. Bueno,
no, dilo.
Luego, esto se ha hecho con dinero de todos nosotros.
Claro, claro.
Luego han querido matarlo jurídicamente la sociedad y ha habido muchos problemas. En el registro, las cuentas, como sabéis, hay que meterlas en el registro, con 6 meses me parece que son, pues no se habían metido desde no sé cuántos años. O sea, una situación delictiva, en resumen delictiva, ¿no? Entonces, es una vergüenza. Yo insisto, al fiscal.
¿Y habéis calculado la pasta que ha supuesto eso?
90 millones en pérdidas. Sí, o sea, sí. Estamos hablando de eso. Si 6 millones son 1.000 millones, multiplica los millones de pesetas para que la gente se haga un poco la idea. 90 millones de euros de momento. Sí. Y un edificio que no sirve para nada.
Bueno, sí, sirve para que los conejos que están viviendo en la zona tengan menos.
Hay que arreglarlo. Conejos hay también un montón por aquí. ¿Eh?
Sí, sí. Yo cuando vengo por aquí me encuentro algún conejo. Pero
yo que vengo yo muy que temprano y que es de noche todavía, vengo súper despacio. No, porque además, claro, porque es que además se te cruzan y claro, se quedan con focos.
Y lo voy a decir, sí, pero que un pollo de estos, porque es que no tiene otro nombre, o sea, cobraba 156.000 euros al año.
Qué barbaridad, por no hacer nada.
Bueno, yo creo que sí que...
Hombre, es que no tendrían puesto, o sea, no tendrían labores, ni tendrían funciones.
Se gastaron, yo he estado, y tú, yo creo que Vicente también, las obras, y debajo de lo que vemos hay una ciudad completa construida debajo. Porque tener en cuenta que había que...
Pues lo acabará comprando el Corte Inglés.
Pues bueno,
es que es un edificio redondo y además tiene problemas a la hora de utilizarlo, porque no te creas, un edificio redondo es una cosa que lo haces expreso para algo, que sepas que sepas que lo puedes utilizar o no sirve para nada. Mira, lo mismo le pasa al Alcorcón. En Alcorcón se gastaron 200 o 300 millones de euros en un macrocomplejo que el alcalde no sabe qué hacer con él, que ha costado, yo creo que fueron 100 millones de euros.
Los castillos famosos, ¿no?
Sí, y nadie lo compra porque no está...
Hubo un intento...
Se hizo para un circo, no sé qué.
Fijaros lo que me contó sus tiempos Granados, que en gloria esté, ¿verdad? Que hubo un intento de que fuera... preguntaran algunas embajadas, cuando vieron que no se iba a hacer la Ciudad de la Justicia, porque ese es un edificio que sí podía ser...
Pero para ofrecérselo
se hizo alguna gestión para que fuera para alguna embajada, ¿no? Que luego fracasó, porque claro, que ya es un erial, solamente hay conejos y nada más, ¿no?
Pero si es que eso está hecho para ser... una morgue. Sí. Es decir, ¿cómo vas a transformar eso?
Era el Instituto Anatómico Forense.
¿Cómo vas a transformar eso en las necesidades de una embajada?
Que a lo mejor y luego también hay que contar que hubo un intento de hacer una cosa intermedia en esos mismos terrenos, sí. Porque los terrenos... Y una idea que yo creo que no está mal, porque pagar los alquileres... es decir, hacer una cosa sin grandes arquitectos, y luego eso quedó muerto, ¿no? Quedó muerto y, bueno, pues a lo mejor podía ser una operación interesante.
La idea era buena, era juntar en un solo sitio todos los departamentos judiciales de la ciudad.
Que
un
abogado no tuviera que ir 50 veces por Madrid.
Que tienes que ir a la audiencia, tienes que ir al Supremo y te tienes que cruzar la ciudad o a cualquier...
Pero en unos tiempos los que sobraban dinero, pues se equivocaron en el planteamiento, en fin. Luego el responsable político, que fue Alfredo Prada, se ha ido limpio, virgen y mártir, ¿eh? O sea, no se ha llevado ni una galleta, eso también hay que decirlo.
No se lo ha llevado, y luego todos los que hayan hecho cosas que no se hayan al final pillado, porque es que esto, fíjate, ¿de cuándo es?
Pues esto es del año 2005. Empezaron en el 2005, sí, estuvo hasta el 2015, luego lo cerraron e intentaron cambiar, como dice Pedro, el proyecto por uno más barato, pero al final lo único que
había allí... empresas importantes que estaban dedicadas, o sea, de estas que se dedican a grupos inversores importantes extranjeros,
pero si
que
es
estaban
buena.
Dispuestos a apostar, ¿no? Porque era rentable para el que lo hace y rentable también
pero
para el que
lo... Vamos a ver
si
la idea es buena. Pero bueno, 22 directivos...
22 directivos es mucho, incluso para una empresa que de verdad vaya. Bueno, que son las 10 de la mañana prácticamente, quedan unos segundos. Y nada, que vais para casa ahora o no curráis,
pues,
¿no?
No, hoy los periódicos estamos cerrados.
Pues nada, a disfrutar ya lo sé. A disfrutar, bueno. A disfrutar tú también, Pedro. Ya para casita, ¿no?
Más o menos.
Venga, un beso. Bueno, pues eso, que son las 10, una pausa para la información y enseguida volvemos.
Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenos días. 5 procesiones van a marchar hoy Viernes Santo por las calles de Madrid.
La de Jesús de Nazareno de Medinaceli, el Santísimo Cristo de los Alabarderos, el Silencio, María Santísima de los Siete Dolores y el Santo Entierro. Es el día con mayor número de procesiones de la Semana Santa madrileña, que continuarán el sábado con la de Nuestra Señora de la Soledad y el Desamparo, para dar paso a continuación el domingo a la tradicional tamborrada en la Plaza Mayor. Ángel Luis Miralles es el párroco de la Colegiata de San Isidro.
Los alabarderos se encuentran con la María Santísima de los Siete Dolores, que sale de la Iglesia Santa Cruz, y ahí coinciden las dos imágenes en la Plaza de la Villa y hacen un encuentro de las dos imágenes, del Cristo de los Alabarderos y de los Siete Dolores, de la Virgen de los Siete Dolores.
La Catedral de la Almudena se encuentra abierta desde las 9 de la mañana para aquellos fieles que quieran acudir a hacer oración ante el Santísimo. La celebración de la Pasión y Muerte del Señor dará comienzo a las 5 de la tarde. Por cierto, que 4 cantaoras de flamenco andaluzas van a interpretar un repertorio de saetas al paso de las 3 procesiones que cruzan la Plaza Mayor este Viernes Santo.
Lo harán desde los balcones de la Casa de la Panadería a los pasos de María Santísima de los Siete Dolores, el Cristo de los Alabarderos y las dos imágenes que componen la procesión del Santo Entierro.
Cambiamos de asunto. UGT ha pedido la incorporación al régimen general de la Seguridad Social de los empleados domésticos. Se trata de un colectivo formado principalmente por mujeres con bajos salarios, precarias condiciones de seguridad y salud en el trabajo y una ausencia de protección social.
Con motivo de la conmemoración hoy del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, el sindicato destaca que un 4,6% de las mujeres afiliadas a la Seguridad Social, muchas de ellas extranjeras, son empleadas domésticas. Soledad García, Federación de Servicios de UGT Madrid.
Tendrían el paro, entrarían dentro de la ley de prevención y serían igualadas en salarios con el resto de trabajadores. Ellas, al no estar dentro del régimen general de la Seguridad Social, lo único que tienen es atención para la enfermedad común y luego la jubilación, no hay más.
Más cosas. Proactiva Open Arms asegura que la incautación preventiva del barco con que rescataban migrantes solo demuestra un cambio radical de estrategia en la frontera marítima del sur de Europa. En declaraciones a Onda Madrid, Gerard Canals, el coordinador de misiones de la ONG, ha dicho esto.
Parece que es un paso más en la criminalización de la ayuda humanitaria, ¿no? En nuestro caso no es el primero, estamos viendo otros compañeros con el barco incautado, estamos viendo
a los bomberos sevillanos causados en Grecia, Elena Maleno, y así un largo etcétera, ¿no? Y bueno, pues somos un paso más. Parece que el cambio político en Italia pues también viene de la mano con un cambio en las políticas respecto a no solo a las personas que buscan refugio, sino a las que las atendemos.
Y para este fin de semana, la Agencia Estatal de Meteorología prevé un riesgo 3 de aludes en la sierra tras las catas realizadas junto a los agentes forestales. El 112 recomienda mucha precaución a esquiadores, a montañeros y a excursionistas debido a la situación del manto nivoso. Hasta aquí las noticias. Regresamos con más información cuando sean las 11 en punto de la mañana. Continúan escuchando. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Cuatro minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos, ya lo saben, en Buenos Días Madrid, Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM, Viernes Santo, y muy pendientes del cielo, del tiempo, porque ayer, bueno, pues las procesiones discurrieron con normalidad, excepto, ya lo saben, la del Jesús del Gran Poder, que al final, bueno, pues se dio un golpe el paso contra un semáforo. Al final nos han dicho de la cofradía que no tiene mayor problema, que no reviste mayor gravedad, porque es una cruz de madera de balsa que tiene fácil arreglo, la talla está intacta. Pero hoy las procesiones que van a salir, ya saben, sobre todo la de Medinaceli, que es la que congrega más fieles, también la de los alabarderos, la del Silencio, que es por la zona de Carabanchel, en fin, muchas procesiones. Tania Garralda, buenos días.
Ay, buenos días.
Que miran hoy al cielo con preocupación.
Sí, 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 tienen que preocuparse porque llega lluvia. Hoy es el día más complicado de la Semana Santa, ya hemos recibido algo de lluvia esta madrugada y hoy va a ser el día en el que vamos a seguir teniendo algún chubasco ocasional al mediodía, pero se complica la situación por la tarde, justo a la hora,
a la hora de las procesiones, a las 7.
Sí. 7, 8 de la tarde llega lluvia más intensa, que nos va a acompañar hasta medianoche, más o menos. Así que sí que tienen que preocuparse, estaremos muy pendientes de a ver qué cantidad de lluvia llega, pero sí, sí. Justo, nos da pena decirlo porque además coincide, dices...
Y
vaya,
dices lluvia, lluvia. Lluvia. O sea, no cuatro gotas.
No, cuatro gotas será durante el día, durante el mediodía, algún chubasco ocasional más débil, pero va a ser más intensa ya por la tarde-noche, sí.
Madre mía. ¿Y qué pasa el fin de semana? ¿Se arregla?
Pues... Fíjate, sí, para el fin de semana ya mejora la situación. Bueno, además no hemos dicho, viento fuerte para hoy, viento de suroeste, se pueden alcanzar rachas de hasta 90 kilómetros por hora en la sierra sobre todo, pero es que nosotros también lo vamos a notar. Y además descenso de temperaturas. Hoy lo tenemos todo, es un cóctel, vamos,
frío, lluvia.
Para el fin de semana mejora mucho la situación, vuelve a salir el sol
el
con
sábado,
algo
¿qué pasa?
De nubosidad, pero suben las temperaturas también.
Mañana volveremos. No
vuelve a salir el sol, no llueve y ascenso de temperaturas. Y el domingo también suben hasta los 19 grados el domingo las temperaturas y también tranquilidad, volvemos a ver el sol. Pero nada, hoy abrigarse y nada, paraguas también, pues paciencia.
Cuenta mucho lo del fin de semana porque lo de mañana yo creo, lo de hoy no lo quiere nadie oír, yo
Nos
creo.
Hemos quedado un poco, ¿verdad?, todos de bajón. Sí, sí.
Un poco chof. Pues nada, ¿qué se le va a hacer? Menos mal que no es culpa tuya, tú solo cuentas. Así que al mensajero
sí,
no, aquí
pudiera
no lo
elegir
matamos.
Yo, ¿verdad? Nada, ponía un sol espléndido para esta tarde y buenas temperaturas, pero bueno, es lo que ya ha tocado.
Pues nada, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Un beso.
Venga,
gracias,
adiós.
Tania. Pues ya han visto, lo ha contado en nada, porque es que se cuenta rápido que hoy llueve, que las procesiones pues están amenazadas, el riesgo de lluvia es cierto, y a las 7 de la tarde, encima la peor hora. Si se quieren consolar, pues el fin de semana algo mejor. Y ya está aquí también Rodrigo de Pablos para contarnos qué pasa con los deportes, lo más destacado. Muy buenos días, Rodrigo.
Muy buenos días. Lo que pasa es que vuelve la Liga, que no es poco. Uh-huh. Ya teníamos
eso,
ganas,
sí, eso sí.
Después del parón de la selección, que no estuvo mal, lo disfrutamos, pero ya vuelve el campeonato doméstico, que es al final de lo que vivimos fin de semana a fin de semana, y vuelve además con partidos interesantísimos y que además están en la antesala de una jornada de Liga de Campeones crucial, a ida de los cuartos de final. Por ejemplo, el Real Madrid tiene que enfrentarse a la Juve la semana que viene, pero antes hay que viajar a Gran Canaria. De hecho, lo va a hacer hoy mismo porque juega mañana a las 6:30 frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Como está tan cerca el partido de la Juve, va a rotar Zinedine Zidane y seguramente va a dar descanso a jugadores como Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos o Marcelo. Isco tiene molestias en la espalda, así que seguramente tenga coartada también Zidane para no alinear a uno de los jugadores más en forma del fútbol español. Enfrente a Las Palmas, un equipo en horas bajas, pero con un futbolista que el año pasado le marcó 2 goles al Real Madrid. ¿Cómo le cambia la vida a alguien que le mete 2 goles al campeón de Europa?
El salario no me cambió. Y nada, no, la verdad que, bueno, yo creo que el año pasado jugamos partidos muy buenos contra el Real Madrid y tuve la suerte de marcar. Pero bueno, ahora estamos en donde estamos, en una situación completamente diferente y nada, ojalá meta, pero sobre todo ojalá saquemos algo positivo.
El domingo Atlético de Madrid Deportivo de La Coruña, el Atleti en cuadro por culpa de las lesiones y de las sanciones. Ayer probó Simeone con Correa y Gameiro en la punta de ataque en el partido de la una. Además de escuchar a Zidane, que por cierto hablará a la una cuando empecemos el programa, hablaremos también con respecto a este partido con Donato Gama da Silva, una leyenda de los dos equipos, un futbolista que fue el abuelo de la Liga durante alguna temporada, se retiró con 40 años y que tiene mucho que decir. Y además escucharemos a Clarence Seedorf, que es otro de los que se rinde a la evidencia de lo bien que lo está haciendo Simeone desde que llegó al Atlético de Madrid.
Yo quito mi chapéu para lo que está haciendo. Ya le dijo varias veces públicamente, yo creo que su trabajo está claramente formado, consagrado, y bueno, le doy la enhorabuena para lo que sigue haciendo con ese equipo.
Partido sin duda de este fin de semana más destacado, el Sevilla-Barça, que será la antesala de la final de la Copa del Rey que van a jugar estos dos equipos el mes que viene, seguramente sin Leo Messi todavía, que arrastra molestias por lo que no participó en ningún partido de la selección argentina esta última semana. También más partidos del fin de semana, Leganés-Valencia, el domingo escucharemos a Garitano en directo, también oiremos a Marcelino, al técnico del Valencia, para el lunes cerrará la jornada el Getafe frente al Betis. Me ha dicho Belén Almonacid que hay que aderezar un poco un día de Viernes Santo con pinceladas de humor, ¿no? Donde todo va a ser pasión, ya sabes que en el Betis juega Joaquín, que cuando se retire podrá ser lo que quiera, entre
Joaquín
otras cosas.
Mucha gracia.
Bueno, pues entonces viene muy bien esto que te voy a poner. Son chistes de Joaquín.
¿Ah, sí?
En plena Semana Santa sevillana.
Luego te cuento una anécdota que me hace mucha gracia de Joaquín.
Bueno, antes escuchamos, a ver qué te parece. Yo creo que ha estado mejor otros días, ¿eh? Pero bueno, esto es lo último.
Se abre el telón y se ve una mujer bajita envuelta en papel de arba. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama el cantante? La bajita platera. Se abre el telón y se ve un baño con 2 vascos esperando y otro dentro. ¿Cómo se llama la película? Termina, Aitor.
Uno más.
Se abre el telón y se ve el 1 y el 2 llamando a la puerta. ¿Cómo se llama la película? Star Trek.
Ese me ha hecho más gracia.
Bueno, yo creo que ha estado más sembrado en otras ocasiones, pero bueno, seguramente si lo contara yo los chistes, sería para echarme de aquí.
Ah,
del estudio,
mira, Joaquín tiene gracia contando. Yo, claro. Esto, fíjate, no recuerdo cuándo fue, recuerdo el total, como decíamos en televisión, ¿no? Pues eso, esa declaración. El padre de Joaquín, por lo visto, su representante, o fue su representante. Entonces, había, pues yo no sé si cuando estaba en el Betis había rumores de que se iba a cambiar de equipo o algo así, y entonces un periodista le pregunta, Joaquín, ¿está tu padre negociando?
negociando. Sé lo que vas a contar. ¿Sabes?
Dice, mi padre le he dejado yo con medio culo fuera del sofá como todos los días viendo la tele. Mira, me hizo una gracia cuando lo dijo, como lo dijo, sobre todo.
Sí,
¿no?
Era porque lo quería fichar el Real Madrid y le dijeron, no, que si tu padre ha estado con Florentino. Y con Florentino, mi padre estaba...
Mi padre lo he dejado yo esta mañana con el culo, con medio culo con fuera medio del culo sofá, fuera. Como todos los días viendo la tele. Sí,
recuerdes,
sí,
sí. Ha llovido, han pasado por lo menos, más de 10 años.
Mucho tiempo, pero seguridad. Que me hizo mucha gracia y siempre, sí. Cada vez que me hablan de Joaquín me acuerdo de esa anécdota.
Es un fenómeno. Bueno, pues aparte de humor, seguimos con fútbol, tenemos también jornada en segunda división, partidos cruciales, Oviedo Alcorcón, Rayo Cádiz. Hablaremos con Óscar Trejo, jugador pilar del Rayo Vallecano, dice su entrenador que es el auténtico líder en la sombra de este equipo. Además, un futbolista argentino que viene de la primera división francesa, que ya estuvo hace años en el Rayo Vallecano y que tenía ofertas de primera división. Pero él, cuando firmó por el Rayo, dijo que es que cuando pasó por aquí, y no fue mucho tiempo, fue una temporada, sintió que este era su lugar en el mundo, que Vallecas era su lugar en el mundo y que por eso, a pesar de perder dinero y de tener otras ofertas, quiso fichar por el Rayo Vallecano. También tenemos jornada en segunda división B con 3 partidos. Este fin de semana también en Liga Femenina, otra vez el Atlético de Madrid poniendo en juego su liderato. Y baloncesto, hoy Euroliga. Ayer ya se clasificó el Baskonia para estar entre los 8 mejores de la competición. Lo va a acompañar seguro el Real Madrid, que juega hoy a las 7 en Belgrado contra la Estrella Roja, con el factor cancha en juego para los playoffs. Es un partido importante, por lo tanto, para el equipo de Pablo Laso. Allí va a estar un esloveno en Belgrado, y allí en los Balcanes, en la antigua Yugoslavia, saben muy bien a lo que se enfrentan.
Va a ser una guerra, los aficionados son increíbles ahí, yo creo que es el mejor campo de Europa, así que va a ser difícil. De fiar nunca me fío de nadie, pero claro, están sin presión, así que a ver, tenemos que ir al 100%, nosotros somos los que estamos arriba y tenemos que salir a 100% ahí.
Ya digo que el Real Madrid está clasificado para los playoffs de la Euroliga, pero es importante el poder tener el factor cancha a favor. Ayer le preguntaron a Pablo Laso hasta qué punto era crucial esa situación.
Sería un drama no entrar entre los 4 primeros y tenerlo que jugar con factor cancha.
No, en contra. Yo no suelo ver dramas, no soy muy de ver dramas, al contrario, soy de ver lo bueno. Si me preguntas qué es más, el drama no ser de los 4 primeros o el drama de no haber entrado entre los 8 primeros. Yo creo que había 8 equipos que están con más drama que yo.
¿Y hay algún apunte más polideportivo que es importante tener en cuenta en una mañana como esta? Por ejemplo, en el Campeonato de Europa de halterofilia tenemos 4 medallas más. Andrés Mata consiguió 2 platas y 1 bronce en la jornada de ayer, e Irene Martínez también 1 bronce. Y en tenis la cosa ha ido bien para Pablo Carreño, que ya está en semifinales. Se va a enfrentar en esa ronda ya antesala de la final, después de vencer al sudafricano Kevin Anderson, se va a enfrentar a Zverev.
¿Nada más?
¿Te parece poco?
Se me ha hecho muy cortito.
Ya,
hoy,
pero bueno, cuando se está en buena compañía sabes que el tiempo,
sí,
pasa rápido.
Entonces esto es encanto natural, ¿no?
Exactamente.
Lo que ha obrado el milagro de que a mí los deportes se me hagan cortos. Vale, genial. Van a ser los chistes también, Joaquín. No te quito
mérito. También puede ser.
Venga, gracias. No se lo digas a Del Toro, que se enfada.
No,
que se
pone celoso. Entre nosotros, es nuestro secreto.
Gracias, Rodrigo. Hasta luego.
De uno en uno.
Cuando yo presenté esta novela al Premio Planeta y se falló a su favor, el título con el que yo presenté la novela a premio, el título de Plica, fue La montaña artificial.
En Onda Madrid.
Con Felices lo que he querido era invitar al lector a un gran viaje para que vaya conociendo pues un poco lo que nos facilita el sentirnos bien con nosotros mismos.
101.3 y 106 FM.
Cuando dimos el récord en Boom, cuando los concursantes se llevaron el bote y batieron el récord al mayor premio que nunca se había ganado en un programa de televisión, y en ese momento lo único que me preocupaba era dónde estaban los planos. Por favor, que quede todo bien.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, De uno en uno.
Con Isabel García Regadera.
We'll be right back.
musiquita alegre, V40 y Rem. A mí me encanta esta canción. Además, sí, es como de buen rollito, ¿verdad, Carmen?
Sí,
como
sí,
de
sí.
Las
te...
de... Venga, vamos a hacer cosas buenas hoy.
Te hace venirte arriba.
Sí. Que hoy nosotros estamos trabajando, pero seguro que hay gente ahora... Bueno, gente haciendo de todo, durmiendo muchos, que también está muy bien.
¡Qué suerte!
Hay gente que le apetece dormir el día de su fiesta, pues hace muy bien. Cada uno que haga un claro poco que lo sí. que le dé la gana. Y habrá gente cocinando.
También.
Porque Semana Santa es fecha de procesiones, de recogimiento, de ayuno, de penitencia, pero también hay mucha gente que aprovecha para cocinar.
Claro que sí.
¿Y qué platos hacen?
Pues hoy era eso lo que preguntábamos a nuestros oyentes. ¿Qué plato no falta en tu casa en Semana Santa? ¿Qué es eso que toda la Semana Santa, sin faltar una, comes? Bueno, y hemos descubierto que nuestros oyentes, bueno, pues son de costumbres.
A ver.
Lidia, por ejemplo, nos dice que su madre tenía la costumbre de hacer potaje cuando éramos pequeños. Dice, a mis hermanos y a mí no nos gustaba. Pero la cosa es que ahora que soy mayor, sigue sin gustarme, pero todos los Viernes Santos lo hago porque si no parece que me falta algo.
Es verdad que es que eso pasa. Cuando es son verdad. Ya tradiciones, pues aunque no sea un plato que nos guste especialmente, me refiero gastronómicamente, es también lo sentimental, ¿no? Lo que sí. te trae de recuerdos y mantener eso una tradición es. Que al final pues a ti te ha gustado vivir, ¿no?
Es como tu infancia, sí, claro. Yo tengo una cosa, yo me identifico, a mí el potaje no me gusta, pero a mí me gusta ir los Viernes Santos a comer a casa de mi madre que
y
hace
que te ponga
el potaje,
¿eh?
Y voy
claro
a comer
sí.
potaje y estoy un rato con ella y mira. Pues
claro que sí, claro que sí. ¿Y qué más platos?
Pues
¿son
mira,
todo típico? ¿Son todo torrijas y potaje? ¿O hay alguno
no,
así?
Hay algunos más.
Vale.
Mira, Álvaro nos ha dicho... Bueno, Álvaro comen de todo en su casa. Nos ha contado todas las costumbres de su casa y además nos ha enviado fotos de todo para ilustrar. Ahora las voy a subir.
Es lo que te iba a decir, quiero verlas.
Ahora las vamos a ver. Él nos cuenta que hoy hacen potaje. Y aparte también rosquillas.
¡Ay, qué ricas!
Las rosquillas. Empanadillas.
Nacho hizo algunas, ¿no?
Bueno, que Nacho es un artista. Es un artista de la comida también, ¿eh?
Más.
Ya he decidido la
Nacho
cuchara.
Cerezo, Nacho nuestro Cerezo. Compañero que está en los mandos técnicos de,
y igual de bien que domina los mandos técnicos, domina la cuchara y la sartén.
También, también. Bueno, rosquillas, potaje.
Empanadillas también lo hace.
Qué bonito, ¿no?
Eso es. El domingo de Resurrección hacen una caldereta de cordero como tradición.
Anda.
Caldereta de cordero.
Qué curioso.
No sé si tendría que preguntarle yo a Álvaro si esto si es extremeño o es de familia extremeña, porque esto yo creo que es muy de esa zona.
Uh-huh.
De postre, de merienda y de merienda, torrijas, pestiños.
Los pestiños son muy andaluces, ¿no?
Son muy andaluces. Y el domingo, meriendan huevos de Pascua. Bueno, Álvaro, os ponéis la
os ponéis
boca,
a lo quinto, ¿eh? ¿Cómo Álvaro? Me molaría a mí estar ahí en casa de Álvaro.
Pero espera, que continúa. El a jueves ver. Santo tomaron bacalao con tomate.
Uh-huh.
Y nos envía una foto de los pestiños bañados en jarabe de agua y de miel, que es que solamente verlo ya te crujen, te hacen las tu estómago va haciendo hueco. Nos envía fotos de las torrijas, que las hacen de vino y de leche. Y nos envía fotos de los huevos de Pascua. Y nos envía fotos del bacalao de tomate.
Qué bueno.
Muchísimas gracias, Álvaro. No se queríamos sin ti. Has conseguido que tengamos un hambre a las 10 y 20.
Oye, tenía yo la duda ahora que hice lo de la caldereta de cordero el domingo sí. de Resurrección. Yo pensaba que era hasta el domingo cuando no se podía teóricamente comer carne.
Pues no lo sé, ahora que lo dices, igual el domingo para celebrarlo ya sí se puede comer.
No lo sé, hay que mirarlo.
No lo sé.
Hay que mirarlo, porque yo fíjate, estaba convencida de que el domingo de Resurrección, quizá por ser el día de Resurrección ya sí se puede, que nos lo diga Álvaro, pero yo pensaba que era desde, pues eso, de domingo de Ramos a domingo de Resurrección no se podía comer carne.
No lo sé, no lo sé, la verdad es que no lo sé, porque claro, si el domingo es un día de alegría, se supone, ¿no? No
sí.
lo sé, entonces se puede celebrar con... No lo sé, la verdad... ¡Álvaro! Por favor, acude...
Sácanos de dudas.
María José dice que su madre es de Alicante y que nunca les falta una mona de Pascua.
Uh-huh.
Dice que lo hace muy bien ella, que tiene muy buenas manos, pero luego siempre tenemos el problema de que nadie se come el huevo.
Claro.
A ver, ¿quién...
Lo estábamos comentando esta mañana, ¿quién se come el huevo de las monas?
Es verdad.
Nadie.
¿Quién se come el huevo de las monas de Pascua? Esto es como lo del Monopoly. ¿Quién ha ganado alguna vez una partida de Monopoly? ¿Quién ha terminado...?
Yo.
¿Has conseguido terminar una vez una partida de Monopoly? Eres
heroína. He terminado, pero porque tuve un hotel en el Paseo del Prado y claro, ahí ya cayeron dos y me hice yo con el Monopoly de todo. Yo
jamás he visto terminar una partida de Monopoly.
Sí,
yo
sí,
creía
sí,
que eso era
es
posible.
Es falta de persistencia y de... ¿Sabes? Porque yo, vamos, para...
A veces.
Jugona, te han entrado más en WhatsApp
sí.
en lo que estás hablando.
Mira, es Álvaro. Vamos a darle tiempo a que escriba.
Vale.
Y sigo leyendo. Mira, Andrea nos dice que su hermano se ha casado con una chica griega y en Semana Santa nos suele traer un plato típico de allí para la Semana Santa que se llama algo así como sureki. No sé si lo estoy pronunciando bien. Dice que es parecido a las monas de Pascua, pero la masa está trenzada y se insertan huevos teñidos de colores.
Qué bueno.
Mira, como lo que contaba ayer Marga. Vamos uh-huh. a ver qué nos ha dicho Álvaro. Álvaro nos dice que sí que tiene procedencia extremeña. ¿Ves? Ah, ahí es lo de la caldereta.
Claro, 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 claro.
Y que hasta que no pasa el Viernes Santo y Cuaresma, hasta la Pascua no come carne. O sea, lo he entendido yo mal. O sea, hasta la Pascua no come... O sea, hasta que no pasa el Viernes Santo y termina la Cuaresma.
Claro, o sea, claro. Que, pero que el Domingo de Resurrección, entonces, como nos dice, sí se puede comer carne. Que claro. Es hasta que termina, pues eso, Semana Santa. Vale, claro. Vale, pues está bien saberlo.
Muchas gracias, Álvaro, por estar ahí al quite. María nos dice que en su casa nunca faltan las torrijas, el bacalao y las patatas viudas. Mira, qué las ricas. Patatas viudas, que se hacen igual que las riojanas, no dice, con chorizo, pero sí, no sé, en este caso no se echa chorizo, claro, no se echa carne.
También se pueden hacer, yo las hago también a la importancia, que es la patata en crudo, rebozarla, o sea, pasarla por harina, huevo, la fríes y luego las guisas. Y si quieres, sin saltarte la vigilia, puedes ponerle unas gambitas, unas almejas, sí, algo así. Están muy ricas.
Ay, bueno. Dice, dice Vicente que es de Valencia, su familia es de Valencia, y en Semana Santa se suele tomar allí arroz de ayuno.
Sí, eso es un arroz con verduras de la zona de Levante, está muy rico además.
Eso dice que lo hacen con arroz, con patatas, con judías, con huevos, con cebolla y ajo y un poquito de azafrán. Dice, no es por nada, pero a mí me sale para chuparse los dedos. Vicente, que además tienes un nombre muy típico de esa zona, sí. No lo dudamos, ¿sabes? Un día te vienes con una muestra.
Claro que sí, se tiene que venir un día, más.
Paco dice que Semana Santa suele comer sopa de ajo. Dice, ya sé que no es típica y se puede comer todo el año, pero en mi casa siempre nos acordamos...
Eso era lo que preguntábamos, esas tradiciones que nos llaman la atención. Y, o sea, que sopa de ajo, fíjate, y además es que da ideas para hacer otras cosas.
Dice, y nos cuenta por dónde viene. Dice que la tradición, dice, viene de que mi padre era delicado del estómago. Y en Semana Santa siempre se ponía malo porque abusaba de los dulces. Yo entiendo a tu padre.
Eso pasa también los días de Año Nuevo.
Exactamente.
Y nada, pues...
Y su madre le hacía una sopita de ajo para arreglar el estómago. Y dice, ahora ya no están, pero seguimos haciéndola.
Fíjate, yo conozco también familias que comen huevos fritos con patatas el día de Año Nuevo. Porque ya llega un momento que dice, ya no lo hemos comido todo, empezamos. El
vamos
año.
A las cosas más rústicas.
Que muchas gracias, nada. Carmen. Vienes luego de todas maneras,
luego
¿no? Y nos cuentas tus paseos por las redes, esas cosas curiosas. Hasta ahora. También, si alguien nos da alguna tradición que merezca la pena,
seguimos
en las redes. Venga, hasta ahora.
Hasta ahora.
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid.
Vamos, muchachos, apúrense. Tenemos que ir a trabajar a la mina.
¿Pero qué es esto? Hoy no trabajan ustedes.
¿Pero cómo que no? Tenemos que ganarnos las habichuelas.
He dicho que no, y es que no. ¿Eh? Es fin de semana, ¿ah? Y los fines de semana no se trabaja. ¿Mm? Se quedan conmigo a escuchar la radio del cole, ¿ah? En Onda Madrid.
¡Jopelines! ¿Cómo ha cambiado el cuento?
La radio del cole. Un programa para disfrutar como un niño. En Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Marc, con Ari, con Juan...
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues son ya las 10 y 26 minutos de la mañana, se nos está haciendo muy cortita, esperemos que ustedes también, porque tenemos todavía muchas cosas que contarles. Está aquí Javier Chivite, así que lo que toca ahora es hablar pues de emergencias, 112, Madrid. Primero le vamos a preguntar, muy buenos días Javier, por lo último ha pasado.
Pues lo último que ha pasado, el suceso que tuvimos más importante durante el día de ayer, que fue un día más o menos tranquilo para los servicios de emergencia, fue un accidente de tráfico a las 3:30 de la tarde en la M505 en el kilómetro 19, Esto fue el término municipal, es el término municipal de Colmenarejo, uh-huh. y fue un turismo que estaba conducido por un señor mayor, un varón de 83 años, que tuvo una salida de vía, no había más vehículos implicados.
O sea, que se durmió, se despistó probablemente.
Bueno, pues algo debió pasar porque el tramo era un tramo recto. Entonces, bueno, 3:30 de la tarde.
Y aparte que ayer hizo un día bueno.
Había buena visibilidad, no había
llovía,
ningún problema
sol.
En principio, efectivamente. Entonces, bueno, pues tuvo una salida de vía, un vuelco. Y la verdad es que el coche quedó bastante afectado.
¿Y el señor?
Por el vuelco. El señor, bien. Muy bien. Ah, bueno. Para lo que pudo pasar, bastante bien. Se recibió la llamada en el 112. El 112, como siempre, derivó el aviso hacia los servicios de emergencia correspondientes, que en este caso fueron fundamentalmente por parte de la Comunidad de Madrid, bomberos y el SUMA. Uh-huh. Acudió una dotación completa de bomberos, un tren de salida que le llamamos de accidente de tráfico, dos dotaciones. Y cuando llegaron, comprobaron que este señor, en principio, se encontraba bien, estaba consciente, estaba estable, pero no podía salir del vehículo, no porque estuviera atrapado, que es una cosa que suele ocurrir cuando se produce un problema muy importante en el vehículo, sino que estaba
porque
encerrado.
Las puertas se quedan como atascadas, sí. ¿No? Y hay que escarcelarlos cortando directamente.
Esto es, sí. En este caso lo que hicieron fue cortar la parte de adelante, le sacaron por arriba. Como digo, no estaba atrapado, que es lo más complicado.
Sí, pero no tenía el capacidad de movilidad para
pero
salir por su pie,
¿no?
No
podía salir porque no podía. Además, imaginémonos la situación. Bueno, pues el hombre se puso un poco nervioso, como cualquiera nos podría pasar. Y bueno, pues no podía salir porque se había deformado el vehículo. Que eso es bueno porque los vehículos hoy en día, cuando pasa un accidente así, se deforman porque están muy bien realizados.
Eso quiere decir que están absorbiendo ellos el golpe y no te lo trasladan a ti, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Entonces, bueno, pues tuvo suerte y los bomberos tuvieron que retirar la parte de arriba del vehículo. Sacaron al señor. El señor ya le atendió el SUMA. En principio presentaba solo policontusiones, que es una cosa lógica. Muchos uh-huh. golpes, vamos, muchos golpes. Y fue estabilizado y trasladado en helicóptero al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, en principio con pronóstico reservado. Pronóstico reservado significa que en principio las lesiones no parecen de mucha gravedad, porque no tenía fracturas, ni tenía dolores extraños abdominales, ni estaba inestable.
Ni golpe en la cabeza, a lo mejor.
Estaba bien.
Pero que hay que ver.
Hay que verlo y que ese pronóstico reservado puede derivar hacia un pronóstico más leve o hacia un pronóstico más grave, si luego en el hospital observan con las pruebas que le hacen que bueno, pues hay una lesión posterior más importante. Creo que en este caso no la hubo y bueno, pues el señor simplemente se
quedaría seguro en observación un rato,
seguro,
¿no?
Que se quedó en observación.
Oye, por curiosidad, no sé si lo sabéis, si eso os consta a vosotros. Bueno, tú a lo mejor sí, si te fijaste, porque seguramente vosotros también acudís a los siniestros.
Sí.
¿El modelo de coche era antiguo?
No, era un coche relativamente nuevo, relativamente grande.
Que eso puede que le haya salvado también la vida.
Sí, ¿no? Sí. Normalmente cuando observamos un accidente de tráfico, los vehículos que suelen llevar la peor parte son vehículos más antiguos que no están dotados de las medidas de seguridad pasivas que tienen hoy en día los vehículos, los turismos, y suelen ser vehículos más bien pequeños. En fin, todos podemos entender que un gran vehículo, un todoterreno, son vehículos que están más preparados para absorber un golpe de estas características que un vehículo con un turismo pequeño, ¿no? Todos tenemos modelos en la, uh-huh. en la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre procuramos, dentro de nuestras posibilidades de cada uno, pues poder adquirir un coche dotado
más
de las mejores medidas, porque luego, bueno, pues podemos alegrarnos, ¿no?
Hombre, eso es.
Entonces,
en
este caso, como decimos, este señor fue ingresado en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, afortunadamente solo con policontusiones y con pronóstico reservado. Este fue lo más importante que hubo ayer en cuanto a sucesos.
No, si me cuentas eso solo es porque afortunadamente sí. No hubo mucho más, pero ahora mismo hay que estar prevenido, sobre todo quien pretende ir a la sierra igual se lo tiene que pensar un poquito más porque no hay buena previsión para este fin de semana.
Bueno, quien pretende ir a la sierra tiene que tener siempre, primero, ganas de pasarlo bien, eso desde luego, porque cuando uno va a la sierra, tenemos la sierra a muy poquita distancia de Madrid capital, somos muchos los que vivimos en Madrid, y los que acuden a la sierra el fin de semana, los días festivos, pues son muchos, ¿no? Y normalmente
es que
todos
este
vamos.
Este fin de semana van a ser de Madrid, la gente que viene a visitarnos.
Sí, entonces vamos a Navacerrada, vamos a Coto, son los sitios más comunes, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado, primero, porque hay previsión de nieve. Nosotros recibimos por parte de la EMET, de la Agencia Española de Meteorología, recibimos el parte meteorológico y nos dice que hoy, desde las 15 horas, desde las 3 de la tarde hasta las 24 horas, hay previsión de que, o hay posibilidad de que pueda nevar en la zona de la sierra. Solo en la zona de la sierra, no en el uh-huh. resto de la Comunidad de Madrid. Y habla de una previsión que es relativamente baja porque son 5 centímetros. Y bueno, pues 5 centímetros en Navacerrada, todos entendemos que
no es gran
estamos
cosa.
Más que acostumbrados, sobre todo la gente que vive allí. Pero los que solemos subir desde Madrid los domingueros. No estamos tan acostumbrados, los domingueros, no estamos tan acostumbrados, entonces, bueno, pues tenemos que extremar siempre la precaución, ¿no? Ayer, cuando hablábamos con los medios de comunicación para decirles esta circunstancia, incidíamos en las medidas de seguridad y de prevención básicas en las que solemos incidir siempre, que son, por supuesto, cadenas y saber montarlas, que es importante. El depósito de gasolina lleno, hay que llenarlo cuando esté a la mitad, no esperar a que esté a menos de la mitad, eso significa llevarlo lleno. El móvil con la batería cargada, el móvil a mano, pero no consultarlo, pero a mano por si tenemos un accidente, que no lo tengamos en la chaqueta que tenemos en el, sí, en la parte de atrás del vehículo, porque a lo mejor podemos no acceder a este móvil, entonces llevar el móvil más o menos a mano, pero por supuesto no consultarlo, a no ser que sea necesario. Llevar algo de ropa de abrigo, lógicamente, llevar algo de alimento, en fin, todo en prevención de que pueda ocurrir algo. Y lo que ayer incidíamos mucho, porque ya lo observamos que ayer a las 9 de la mañana los parkings de Navacerrada y de Coto estaban ya llenos, ¿no? Incidimos mucho en que, por favor, la gente no aparque en zonas que no están permitidas el aparcamiento, el estacionamiento de los vehículos.
Que aparcan en el arcén. Hay gente que aparca en el arcén, no se da cuenta de lo que puede liar.
En fin, hay gente que, yo lo entiendo, porque tampoco es cuestión de echarle la culpa a la gente para nada, pero sí que es verdad que todos tenemos una cierta responsabilidad cuando acudimos a un lugar así, Navacerrada, no está preparado, lógicamente, porque es una zona de montaña, no está preparado para coger tantísimos vehículos como acuden durante los fines de semana, sobre todo ahora que hay nieve en la sierra, y que se está fenomenal en la sierra, entonces no está preparado para acoger a tanta gente. Entonces tenemos que ser conscientes, o bien dejamos el coche abajo, en Cercedilla, y subimos en el tren, o bien subimos en autobús.
O madrugamos más.
O madrugamos más, pero hay que madrugar mucho, ¿eh? O madrugamos más.
¿A qué horas empiezan a llenar más o menos los parkings?
Bueno, pues a las 8:15 ya empiezan. Ayer a las 9 de la mañana estaban llenos ya. O sea, a estas horas está, vamos, seguro que está lleno.
Ahora
lo he consultado
ya, claro,
esta mañana, pero vamos, seguro que está lleno el parking de Navacerrada y más ahora. Luego también...
Sí, lo que pasa es que si lo dejan en el arcén, el problema es que si hay cualquier problema, ¿cómo pasan los servicios de emergencia? ¿Cómo
claro,
pasáis?
A ver, la 601, que es la carretera que sube desde Villalba hasta Navacerrada, y luego la 604, que es la que va hacia Cotos, son carreteras de montaña que apenas tienen arcén. Entonces, los servicios de emergencia ya de por sí se encuentran con problemas porque como hay atasco de subida, claro, un camión de bomberos o una UBI del SUMA son vehículos grandes, necesitan uh-huh. bastante espacio. Si los arcenes, el poquito arcén que hay, no está ocupado, los vehículos se pueden echar hacia un lado y por la parte central pueden subir los servicios de emergencia. Pero si los arcenes están ocupados con vehículos que ya ocupan parte de la calzada, parte de la vía, entonces no se pueden echar hacia un lado los vehículos que están subiendo o bajando de la carretera y los servicios de emergencia no tienen sitio para pasar. Entonces, físicamente es imposible que pasen. Y tenemos que entender que a lo mejor nosotros mismos somos los que necesitamos que vengan los servicios de emergencia porque se nos ha roto un tobillo, porque nos hemos caído, porque hay un niño que se ha dado un golpe en la cabeza y está mareado, porque estaba con el trineo y bueno, pues ha tenido un problemilla, porque no llevaba casco. Cualquier circunstancia, que no pensemos en algo muy complicado, pero cualquier circunstancia que sí que requiera de los servicios de emergencia, no podemos pensar que ya llegarán en helicóptero. Bueno, en helicóptero llegan muchos y llegan, de hecho, el helicóptero es una herramienta que tienen los servicios de emergencia para llegar, tanto bomberos como el SUMA, a las zonas de montaña. Pero muchas veces tienen que llegar equipos del GERA, por ejemplo, a realizar una búsqueda y tienen que llegar con un vehículo, con un todoterreno o con un vehículo
de bomberos.
Y tienen
que soltarlo.
Claro, entonces... A ver, no son Transformers que pueden ponerse ahí que... Entonces, bueno, pues tenemos que tener un poquito cuidado con eso. Y ayer incidíamos en que la gente tuviera un poquito de conciencia y que, por favor, no aparquen en arcenes y en zonas no habilitadas, porque las zonas de estacionamiento de Navacerrada es que se llenan.
Que piensen que a ellos les puede hacer falta que vayan a rescatarles. Otra cosa, Javier, decías 5 centímetros en Navacerrada, pues la sierra en general, pues no es para tanto, y sin embargo hay riesgo de aludes.
Sí, hay un riesgo, un nivel 3 de aludes durante todo el fin de semana. No, es una la escala es una escala europea que manejamos en todos los países de Europa, que es del 1 al 5. Entonces, 3 de 5, bueno, no es un riesgo extremo, lógicamente,
moderado.
No es un riesgo 4, que tuvimos hace unas cuantas semanas un riesgo 4, no es un riesgo, bueno, pues eso, pues sobresaliente, pero sí que es un riesgo bastante importante y tenemos que tener especial cuidado. Si vamos a la zona de la sierra, si somos montañeros, si somos excursionistas, si somos esquiadores o si simplemente vamos a pasar un día en la montaña y andar un poquito por la montaña, tenemos que ir siempre en grupo, nunca ir solo, decir en casa dónde vamos, en qué zonas vamos a estar, hacernos una ruta previamente a ir, no ir sin pensar dónde vamos a ir, sino conocer la montaña, realizar sendas que ya conozcamos en la medida de lo posible, si somos ya montañeros experimentados, dotarnos de los aparatos técnicos necesarios para acudir a la montaña con fiabilidad, sobre todo en estas épocas en las que hay bastante nieve. Tenemos que tener también cuidado de que cuando vayamos en grupo dejemos un espacio prudencial entre una persona y otra persona para que, por si acaso, si alguien resulta pillado por una luz, que haya otra persona del grupo que no haya sido pillado por esa luz y que pueda avisar a los servicios de emergencia, ¿no? Uh-huh. Y luego siempre solemos recomendar lo mismo, que tengamos descargada la aplicación My112 en nuestro teléfono móvil. Claro, ya la descargaste, Begoña, claro que sí. La aplicación My112, porque permite geolocalizarnos a los... Mírala, ahí la tienes. Geolocalizarnos a las personas que llaman, y entonces los servicios de emergencia simplemente saben dónde tienen que acudir y tardarán un tiempo en acudir, lógicamente, pero mucho menos tiempo que si tienen que realizar una búsqueda y les damos unas indicaciones un poco imprecisas de dónde estamos.
Uh-huh. Oye, otra cosa, tenéis... Hoy hay procesiones previstas, el viernes es un día, pues sale Medinaceli, sale dos procesiones del silencio, la del Cristo de los Alabarderos, previsión de lluvia, nos contaba Tania Garral hace un ratito. Uh-huh. ¿Vosotros tenéis algún operativo especial?
El operativo es el operativo de un día festivo. Hay personas en alerta por si acaso ocurriera cualquier
bueno,
tipo de
es que,
problema.
Perdona, he dicho las de Madrid, pero es que en todos los pueblos y ciudades de la comunidad se repiten. Perdón,
efectivamente, y también las pasiones vivientes.
Exacto.
Que hay en pueblos.
Ayer en Morata, debió
Morata
ser,
en Carabaña. Entonces, lo que tenemos que hacer, tener mucho cuidado con niños y con personas mayores. Si acudimos con niños y personas mayores a una aglomeración, visualizar previamente cuáles son las posibles salidas de emergencia que podemos tener para que, si hay algún problema, podamos acceder enseguida. Los niños, ponerles o una pulserita o con un rotulador indeleble, en cierta manera, si podemos, el número de teléfono para que pueda ser localizado
el niño.
Se
venden en los chinos, si valen dos duros.
Pues bueno, el nombre del niño y el número de teléfono del padre o de la madre para que puedan ser localizados si a lo mejor el niño se pierde, que a lo mejor puede ser, ¿no? Llevar siempre a los niños delante de los mayores, nunca detrás, delante, y en la medida de posible llevarlos de la mano. Y con las personas mayores también tener mucho cuidado, sobre todo aquellas que tengan un poco la movilidad reducida.
Perfecto, Javier. Oye, pues muchísimas gracias. Por cierto, voy a decir que las pasiones vivientes de hoy son en Chapinería, Daganzo y Orusco, que es que si no parece que solamente está la de Morata, que es quizá la más conocida, pero también tienen derecho a conocerse las demás. Que tengáis buena guardia. Gracias.
Muchas gracias, Begoña.
Hasta luego.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues no nos olvidamos, Viernes Santo, festivo, mucha gente seguramente disfrutando de este viernes. Luis Gutiérrez Serantes, nuestro asesor en temas de salud, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Tú aquí,
Begoña.
También, ¿eh?
Aquí, como
sí.
Tú.
Di que sí.
Estamos de Semana Santa.
Sí, estamos de penitencia.
Claro, estamos llevando el paso de
y
Semana
el
Santa.
Y el,
claro, claro. Oye, tú imagínate, tiene que haber pasos. Que,
ay, sí.
Que
pesen,
que
pasa,
de forma increíble. El de la Santa Cena, por ejemplo, este,
no
de la última cena. Ese tiene que pesar una burrada.
No, lo
todos
sé.
Los apóstoles.
Pero mira, ya hemos dado
mesa.
Todos los consejos para los costaleros.
Sí, cierto.
Estuvo José Santos aquí hablando, sí. Pues esos consejos para la gente que va a llevar los pasos, las andas, de calzado, de cómo tienen que repartir el peso, de lo que hay que hacer antes también, que no es llegar y a ponerse a coger el paso. Pero yo estoy, te lo voy a confesar, preocupada por otro asunto.
A ver, cuéntame.
Pues estoy preocupada por las comidas de Semana Santa.
Comidas de Semana Santa, sí.
Sí, mira,
cierto.
Yo llega en estos días, oye, hago el potaje porque es que es tradición y como que parece menos Semana Santa si no comes las cosas típicas.
A mí me encanta el potaje.
¿Te gusta? A mí mucho,
sí,
también.
Es un buen plato. ¿Mm? O sea, nos aporta principios inmediatos, absolutamente necesarios.
Hombre, las legumbres, lo decís los médicos todos los días, que son buenísimas.
Ahí estamos, ¿no?
Y además ese concepto también de plato único que recomiendan también los expertos en nutrición, volver al plato único, porque claro. Tiene de todo. Tiene la legumbre, Tiene la verdura con las espinacas, tiene huevo, proteína y tiene el bacalao, que también...
Tú sabes mucho más de cocina que yo.
La cocina, sí, porque sabes que soy muy friki.
Por eso, sé que de cocina sabes muchísimo.
Pero de nutrición
muchísimo.
Sabes mucho más tú.
Entonces, el tema de la cocina, yo siempre digo que soy la persona que más limpia tiene en la cocina.
¿Por qué no la usas?
No paso nunca.
Bueno, tú cuando quieras, bueno, yo te lo hago. Pero te iba a preguntar, a ver, de sí. las comidas típicas, por ejemplo, el potaje parece una buena opción, ¿no?
Muy buena. Es muy buena opción y tú has adelantado ya muchas de las bondades que tiene el potaje. A mí me gusta el de garbanzo. Hay quien lo hace de lentejas, creo.
¿Ah, sí?
Sí, no, creo que no. También hay... Sí, hay potaje
de
lentejas.
Otra versión, porque... Sí. A ver, yo te explico cómo lo hago yo, si quieres. Además, venga. Voy a dar la receta rápido, venga, por venga. Si acaso alguien se anima y no lo sabe. Problema, pues tienes que hacerlo con garbanzos que tienen que estar desalados, se han tenido que poner el día anterior. Pero se pueden hacer...
¿Los garbanzos?
No, donde quieras, Pedro Sillano. A mí me gusta el chiquitito, el Pedro Sillano, más que el lechoso. Pero bueno, se puede hacer con el
¿Mande?
Que quieras. Tú no has comido... A ver, cuando comes garbanzos los hay chiquititos,
¿sí?
Y ese tipo se llama el Pedro Sillano, y luego el grande, el más gordito, que se llama lechoso.
Pues yo el grandito.
Tú el gordito, sí, bueno, el gordito. Pues el que quieras. Es más, si no te ha dado tiempo a ponerlos en remojo y los quieres hacer, ese potaje hoy, puedes utilizar, no queda igual, pero bueno, para una urgencia también valen los garbanzos de bote. Una buena marca, una... Pues yo que sé, que tampoco son caros, pues te dejas un poquillo ahí de algún brillo más y coges una buena marca que, de la que tú te fíes. Y luego nada, fíjate, para que tú te quedes con los ingredientes, un chorrito de aceite de oliva, virgen extra. Que no es poquito, además, para toda la cazuela que vamos a hacer. Una cebolla, un par de cebollas, lo mismo, tampoco tiene nada. Pimentón, que eso... Luego, los garbanzos, le vamos a poner también unas espinacas frescas que salteamos, le vamos a poner un poquito de bacalao y le vamos a poner huevo duro. Tú me dirás, eso es todo bueno.
Eso es una maravilla. Claro que es bueno, por supuesto que es bueno. Has hablado del garbanzo. El garbanzo nos aporta una excelente proteína. Nos aporta una proteína vegetal, nos aporta también minerales, nos aporta vitaminas, vitaminas A, vitamina ácido fólico, que es la vitamina
la
B6, claro, vitamina C,
fibra.
Vitamina E, la K, la fibra, nos aporta calcio, fósforo, zinc, magnesio, hierro, personas que tienen problemas de falta de hierro, anemias ferropénicas, pues tomar legumbre y tomar garbanzo le va a venir muy bien. Además, favorece también el buen funcionamiento del aparato digestivo, el ir al baño.
Claro, por eso decía lo de la fibra.
Por la fibra, claro, ahí está.
Tanto kiwi.
Vamos a tomar...
que se pueden comer otras cosas.
Unos garbancitos, ¿no? Luego está el bacalao, no puede faltar el bacalao.
El bacalao, de todas maneras, te iba a preguntar, para la gente que tiene problemas de hipertensión, pues a lo mejor el bacalao con la sal, pero aunque la quitemos...
Bueno, hay que desalar bien, ¿no?
Sí, o sea, y aparte que se echa poquito, ¿eh?
Claro, pero ¿cómo se desala bien? ¿Un bacalao cuánto
tiempo?
Pues te
lo digo yo.
Venga,
depende. A ver,
si
depende.
Te he hecho la pregunta. Vamos, te lo he dejado en suerte para que lo digas.
Torero.
Vale, no, gracias.
Te iba a decir, a ver, lo que pasa es que depende mucho del grosor del bacalao. Si vamos a hacer un bacalao también estos días, que son muy típicos los platos de cuaresma con bacalao, y vamos a coger unas tajadas, pues la típica bacalao grande que se compraba antes en las tiendas de ultramarino, que se siguen vendiendo, pues esa hay que desalarlo mínimo 24 horas, a veces más, ¿eh? Mínimo un día, a veces dos e incluso tres si son lomos muy gruesos. Y un truco, hay que quitarle el agua y cambiársela, poner agua limpia cada 8 horas. Y el truco del que te hablaba, no poner nunca la piel hacia abajo, siempre dejarla hacia arriba, porque muchas veces estamos quitando esa sal y se va acumulando en la piel. Y luego cuando vamos a utilizarlo dices, ha quedado salado. No es que haya quedado salado, es que se ha acumulado entre la piel y el músculo del bacalao, se queda la sal. Así que mejor la piel siempre hacia arriba.
Hombre, me preguntabas por el tema de la hipertensión, si lo hemos desalado bien no va a haber ningún tipo de problema. El bacalao fue un portugués, el que creo que fue el primero que se lo trajo de Terranova, el bacalao. Entonces, hasta que llegaba a Portugal o hasta que llegaba a España o a otros lugares, bueno, había que protegerlo para que no se pudriera, ¿no? El bacalao. Entonces se utilizaba la sal y por eso está ese bacalao, ¿no?
Bueno,
con
tú
sal.
No sabes la cantidad de recetas en Portugal, mil y una, dicen. Sí. Ellos presumen de que tienen mil y una. Habrá algunas que
el
sean
bacallao.
Parecidas. Bacallao, sí, bacallao. Pero bueno, tienes
a la lentello,
muchas... Mira, la lentellana.
La lentellana.
Las más conocidas, o una de las más conocidas, es el bacalao a brás, bacalao dourado, que es ese que va con un sofrito de cebolla, con huevo revuelto y con unas patatitas. Pues a mí ese es el que más me gusta.
Julio Camba.
Hombre...
Claro, por eso lo he nombrado. Julio Camba decía una cosa del bacalao, decía que era...
¿De la momia?
Sí. Pues venga, dilo tú.
No, cuéntalo
sí,
tú.
Que era una momia, que era una momia, el bacalao por esa sal que llevaba, ¿no? Y por de la forma que estaba, ¿no?
Pero que luego era un milagro, como se podía, ¿no? Revolver. Yo estuve en Noruega, sabes que allí, pues, la industria del bacalao, las Islas Feroe, todo, en la zona del norte, y hay lo que llaman las catedrales del bacalao, que son como una especie, pues, tú te imaginas una tienda de campaña en esa forma, pues, la estructura en madera, y ahí cuelgan los bacalaos para que se sequen, y bueno, es espectacular. Y luego hay un bacalao que no sé si sabes lo que es, el estocafiso.
No.
Bueno, pues ese lo comen los italianos y es con más sal, incluso más seco, más sal.
¿Más seco?
Sí, más seco.
Pues cuidado, los hipertensos.
Sí, ahí eso no. Mejor entonces, lo hacemos con el bacalao de toda la vida.
Sí, el bacalao fresco, oye, por cierto, a mí me gusta el bacalao fresco. Estamos hablando
estamos en temporada ahora.
Claro, y estamos hablando de potaje, pero el bacalao fresco me parece fantástico. Y además se puede comer todo. Absolutamente todo.
La piel incluso, claro. Porque no tiene escama, o
claro,
sea que
se puede,
está muy
se
rica.
Puede comer muy bien, lo seguimos.
Oye, estamos hablando de cocina casi. Bueno, yo estoy encantada, ¿eh? No te quiero aquí sacar del tema, pero
pero sí.
Bueno, confírmame que el bacalao, entonces la proteína del bacalao, fantástico.
Maravillosa, y las vitaminas también y los minerales que nos aporta. Pero también hablabas que llevaba huevo. Uh-huh. El huevo también nos aporta proteína y además de una calidad biológica excepcional, también nos aporta minerales. También lleva las acelgas, no nos podemos...
Mejor con espinaca.
¿Espinaca?
Yo creo que es más tradicional con espinaca.
Pues venga.
Va a tener unos valores nutricionales parecidos.
Pues
¿no?
La espinaca también, mucha fibra. Uh-huh. Nos aporta sobre todo y fundamental fibra y por lo tanto aparato digestivo perfecto. Y luego lleva ajo... Lleva cebolla, lleva perejil, se le puede echar pimiento verde, creo, también.
Sí, hay gente que le pone en el sofrito también el pimiento verde.
Yo he visto en algunos sitios que también le ponen piñones. Yo no sé si esto es
No, piñones. Yo a veces lo que hago, que son gorda más, claro, ahí
sí,
ya no te
pelotas,
entro.
Esas, sí.
Las pelotillas esas así de los rellenos del cocido, pues igual, pero hechos en vez de con jamón, con bacalao. Y luego hay otra cosa que es muy importante, Luis, porque, por ejemplo, los que somos zampones, que nos gusta comer, todo lo que va con caldo, pues oye, te llena más y es al final es un caldo que si lo haces... con no mucha grasa, pues te llenas sin darte calorías.
Calorías.
A ver, venga, que he tocado ahí el kit de la cuestión.
Bueno, una ración de potaje, o sea, un plato de potaje, 500 calorías.
Ah, pues no es tanto.
Tiene. Bueno, si pensamos que un adulto de un peso normal, 65 o 70 kilos, necesita unas 2.000, calorías, el valor entre 2.000 y 2.500 diarias, la mujer menos, pues hombre, ya tenemos un cuarto casi.
Ah, pero estamos hablando de una de las comidas, ¿no? El plato
claro,
fuerte.
Ya estamos...
Lo malo va a ser el postre, porque ahí sí me quiero comer
una torrija
de postre.
La torrija. Claro, es que además, hoy viernes hay que tomar torrijas. Bueno, se puede tomar torrijas toda la Semana Santa, ¿no? Uh-huh. Desde el Domingo de Ramos hasta hoy mismo.
Bueno, hay gente que empezó en febrero a primeros y que va a terminar de comer torrijas en verano.
Sí, bueno, hay varios tipos de torrijas, no todas son iguales.
A ver, yo
¿no?
te cuento la tradicional para
la
que
leche.
Tú me calcules, la de leche y frita.
A mí la de vino.
¿A ti te gustan más las de vino?
No, me gusta la de leche y frita, como tú
pues
dices,
eso.
Pero también me gusta la de vino.
No, a mí me gusta más. La tradicional, yo creo, de todas maneras, la que se encuentra casi todas las pastelerías,
sí.
La que se hace en las casas, las más tradicionales son las de leche. Aunque ahora hay una moda, que está muy bien porque es más sana, de hornear la torrija.
Sí, es verdad.
Que quita calorías y tal. Bueno, lo que pasa es que luego, como quieren que esté rico, lo hacen con pan de brioche y normalmente en lugar de infusionar solamente, de infundir solamente leche, o sea, la canela o la cáscara de limón en leche, lo hacen también en nata. Que eso sí que suma unas cuantas. Pero bueno, vamos a ponernos en la tradicional, en la que se hace con pan, que puede ser pan de barra, incluso hay gente que lo hace, o pan de brioche o pan blanco normal, leche... Azúcar, que ahí estamos ya resbalándonos.
Luego te cuento las calorías.
Bueno, si yo te voy a explicar,
ya verá qué risa.
La pasamos por huevo batido, la freímos y luego a la otra vez rebozarla en azúcar y canela. ¿Cuántas calorías tiene? Dime una solo,
bueno,
una torrija.
500 calorías.
Igual que un plato de potaje.
Igual que un plato de potaje.
¿Qué me dices? O sea,
sí,
que
sí.
Si me como un plato de potaje y luego una torrija, mil calorías.
¿Qué pasa con la torrija? Estoy hablando de la torrija que viene a tener entre 200, 250 gramos, ¿no? Es lo que tiene. Entonces, son 500 calorías. Hay que tener especial cuidado, claro, porque no solamente nos tomamos una torrija, Es que nos tomamos más de una, claro, habitualmente.
Hombre, ya sabiendo lo de las 500 ricas, ¿no?, calorías, lo mismo ya no lo pensamos al meterle el tenedor,
sí,
a la segunda.
Pero, hombre, tampoco quiero meter miedo, ¿eh? O sea, es decir, estamos en Semana Santa, estamos en Viernes Santo, vamos a tomar algo de dulce, que también nos viene bien. Cuidado que hay personas los viernes que ayunan, las personas con creencia religiosa.
¿Ayuno completo?
Ayuno, sí,
o
sí.
O solamente ayunar de no tomar carne.
De no tomar carne, pero hay personas que comen muy, muy poquito. Uh-huh. Entonces el potaje viene muy bien. Viene muy bien también el tomarse una torrija. Como digo, son 500 calorías. Nos aportan grasa, nos aportan hidratos de carbono. Por lo tanto, hay que tener cierto cuidado, ¿no? Personas que tengan su colesterol elevado.
Pero claro, por la leche y el huevo.
Claro, por eso digo, ¿no? Entonces, no quiero ser un médico de estos médicos que lo prohíben todo. Yo, según voy cumpliendo años, me envuelvo más blando. Entonces, en vez de quitar,
te vuelve más permisivo.
Sí, según va entrando el paciente a la consulta, digo, antes decía, no.
Venga, dos no, bueno,
venga,
sí. Dos no, sí.
Vamos a alegrar la vida al paciente, ¿no? Entonces, ¿por qué no tomarse una torrija y por qué no tomarse ese potaje maravilloso? Ahora, ¿qué hacemos con las calorías?
Claro, eso te iba a decir. Bueno, yo ya, venga, me doy...
¿Tú qué piensas hacer con las calorías?
Eso. ¿Qué hago? Pues no moverme más, ¿no?
Ahí estamos. La cuestión está que hay que moverse. Hay que caminar, andar, esos 40 minutos, esa hora, y ahí vamos a quemar muchísimas, muchísimas calorías. Por lo tanto, mi recomendación es, vamos a tomarnos el potaje. Vamos a tomarnos la torrija, aquel que pueda. Cuidado los diabéticos con las torrijas.
Oye, es verdad, los diabéticos... Bueno, se pueden hacer, porque realmente el problema que tiene el diabético ahí es...
Hidrato de carbono y
pero
las calorías.
Pero lo tienen con el pan, con la leche, azúcar...
Pero es que a la torrija no se le añade... se le puede añadir mucho azúcar, si quieres, ¿no?
Sí, en la leche con la que haces la torrija lleva bastante azúcar y luego se rebozan en azúcar.
Claro, claro, ese es el problema, ¿no? Claro. Que va a tener el diabético.
Y si se hace en vez de con... Te pregunto, ¿eh?
Sí, dime.
A ver, la leche es insustituible, o la puedes hacer a lo mejor con otra leche vegetal o que tenga, o con leche desnatada, a lo mejor, no sé cómo quedaría aquello, pero bueno, lo puedes hacer con leche, pero bueno, el hidrato de carbono la sigue teniendo, porque tiene, claro, la leche tiene la lactosa. Y tienes también el huevo y tienes el aceite, pero podemos meter a lo mejor un edulcorante en lugar del azúcar.
Sí, también, sí.
No sé cómo será
eso, por ejemplo.
No sé cómo será. El sabor, ¿cómo quedará, digo?
El sabor. El que está acostumbrado al sabor del azúcar, luego le cuesta mucho trabajo los edulcorantes. Pero vamos, se puede hacer con edulcorante. Por lo tanto, andar, movernos,
a bailar, la procesión.
Bailar también, venga, vámonos a la procesión. Sí, que estamos a tiempo todavía de ir a la procesión y quemamos calorías. Esa es la única solución, pero vamos a disfrutar también de la Semana Santa.
Hombre, también te digo una cosa, Semana Santa no es la fiesta esta que nos metemos para el cuerpo en Navidades, por ejemplo, esas comilonas, porque es que tenemos las comidas familiares, las comidas de trabajo, los dulces, que es que tienes el turrón, el mazapán, las peladillas, o sea, todo. Aquí es hacer un día un exceso con las torrijas, nada más, porque el potaje hemos quedado en que es una comida fantástica para cualquier día.
Si el problema no es una torrija y el problema no es un plato de potaje, el problema son dos platos de potaje y son tres torrijas. Ya. Entonces ahí nos hemos pasado de calorías muchísimo, pero todo con moderación en esta vida es bueno. Recomiendo, si puedes, tomarte tu torrija, tus dos torrijas, potaje, andar, a caminar y a bailar.
Oye, una cosa, y estaba ahí pensando, ¿mejor tomarse la torrija a lo mejor para desayunar que de postre?
Eso da exactamente igual, me refiero para engordar. O sea, esto está súper demostrado que da igual cuando tomas un alimento.
O sea, que hay que sumar las calorías.
Claro, si es que la teoría de tomar una fruta o tomar algo dulce antes de comer es que sacia. Entonces tú te sientes lleno, tu cerebro con el hidrato de carbono dice, ya no quiero comer. Y por lo tanto comes
menos.
¡Será
el tuyo!
¡Qué bueno! Sí, Begoña en estado puro. Sí.
¿Será el tuyo?
El mío sí, ¿no? El mío cuando le doy.
No, pero yo he oído esa, por eso te preguntaba, he oído esa teoría de que es mejor, por ejemplo, ese dicho de desayunar como un rey, cenar como o comer como un príncipe y cenar como un mendigo, ¿no? Que es mejor las cosas que vayamos a tomar más calóricas, tomarlas a primera hora, porque luego tienes más día por delante para tener actividad y para quemar las calorías.
Claro, podríamos ahora empezar a hablar del tema cuál es la comida más importante. importante a lo largo del día. Yo te diría que la comida fundamental es el desayuno. Uh-huh. La mayor actividad la realizamos por la mañana, aunque hay personas que sí que trabajan por la tarde. Pero bueno, la mayor actividad se hace en la mañana y por lo tanto tenemos que tener calorías y tenemos que tener sobre todo glucosa, hidratos de carbono. Y no solamente los adultos, sino también los chavales. Eso de irse al cole sin desayunar un chaval no es bueno.
No, pierde concentración.
El rendimiento sí, es mucho menor. Y el adulto le pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, sí, la principal comida tendría que ser el desayuno, comer bien y cenar poquito.
Claro, pero como no me veo desayunando potaje, que habrá quien lo haga, por eso te preguntaba si a lo mejor es buena idea tomarse la torrija para desayunar.
Sí, hombre, sí, claro que te la puedes tomar para desayunar en vez de postre. Tienes toda la razón del mundo, una torrijita por la mañana viene bien.
Y luego, pues eso, en el postre de del potaje, pues tomamos una fruta, por ejemplo.
Podría ser, también sería una solución.
Que es mejor. ¿Tú qué vas a comer hoy?
¿Qué voy a comer hoy? Bueno, pues voy a tomar potaje.
Venga, yo te invito a comer a casa potaje, si quieres. Sí, hombre.
Ah, pues venga, pues ahora me voy contigo.
Pues tenemos un poquito todavía de programa por delante.
Bueno, nada.
¿Tú me esperas?
Sí, claro que te espero, sin problemas.
Pues nada, ¿algo más que añadir?
Bueno, en principio no, que seamos moderados, que esa es la palabra, pero que no hay que quitar las cosas buenas de la vida. Yo sé que la grasa y el hidrato de carbono es lo que da sabor a los alimentos. Tú quítale a un buen chuletón, quítale la grasa y quédate con la proteína.
O quítale la ensalada al aliño, ya verás tú si te la comes.
En eso estamos.
Pues nada, feliz Viernes Santo y luego nos vemos.
Igualmente,
y nos
venga.
Vamos a comer ese potaje. Venga, la torrija ya veremos, ya veremos.
Bueno, una.
Gracias, Luis, hasta mañana. No, hasta mañana no, hasta
no,
el lunes.
No, hasta el lunes. One day we gonna get so high.
A Luis no lo vemos hasta el lunes, no lo escuchamos hasta el lunes, pero nosotros seguimos, ¿eh? Son casi las 11 de la mañana. Hay que hacer una pausa aquí a las horas en punto, ya saben que en Onda Madrid damos información y luego seguimos.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenos días. 5 procesiones van a marchar hoy, Viernes Santo, por las calles de Madrid. La de Jesús Nazareno de Medinaceli, el Santísimo Cristo de los Alabarderos, el Silencio, María Santísima de los Siete Dolores y el Santo Entierro. Es el día con mayor número de procesiones de la Semana Santa madrileña, que continuarán mañana con la de Nuestra Señora de la Soledad y el Desamparo, para dar paso a continuación el domingo ya a esa tradicional tamborrada en la Plaza Mayor. Ángel Luis Miralles es párroco de la Colegiata de San Isidro.
Medinaceli, que este año hay una novedad muy, muy, muy bonita, porque sale con anderos. Es el primer año. Medinaceli siempre ha salido sobre ruedas, sobre una carroza de ruedas, y este año por primera vez sale en andas, 126 anderos, Medinaceli, hombres y mujeres.
Nieva en la sierra y hasta allí nos vamos, Pilar Rivera.
Sí, primeros copos que han dejado huella en cotas altas, por ejemplo en Las Machotas y en Abantos, en San Lorenzo del Escorial, a 1.400 y 1.800 metros de altitud respectivamente. La Sierra del Guadarrama, tras jornadas primaverales, se vuelve a preparar para una nevada que podría dejar hasta 5 centímetros de espesor. Mucha precaución, por tanto, sobre todo en carretera.
Desde Protección Civil solemos recomendar que, bueno, si no es necesario usar el coche, mejor el transporte público. En caso de que sea necesario usar el coche, llevar cadenas, importante saber ponerlas o haberlas puesto antes de que nieve, conducir con velocidades largas, despacio, evitar bruscos cambios de dirección o frenadas muy bruscas, Eso en cuanto a la conducción en nieve. Siempre también pendiente de las informaciones de carreteras o de climatológicas.
En el puerto de Navacerrada, por su parte, estas últimas nevadas han dejado apenas 2 litros por metro cuadrado. Eso sí, los termómetros marcan 6 grados bajo cero y se acumulan ya 87 centímetros de nieve.
Gracias, Pilar. Emergencias 112, Comunidad de Madrid, avisa del riesgo de aludes este fin de semana en la Sierra Madrileña, en concreto en nivel 3. Javier Chivite, portavoz.
Es un riesgo bastante importante y tenemos que tener especial cuidado. Si vamos a la zona de la sierra, si somos montañeros, si somos excursionistas, si somos esquiadores o si simplemente vamos a pasar un día en la montaña y andar un poquito por la montaña, tenemos que ir siempre en grupo, nunca ir solo, decir en casa dónde vamos, en qué zonas vamos a estar, hacernos una ruta previamente a ir, no ir sin pensar dónde vamos a ir, sino conocer la montaña, y realizar sendas que ya conozcamos en la medida de lo posible.
Las ONG Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterráneo han rescatado hoy a 129 personas que navegaban a la deriva en un bote de goma frente a las costas de Libia. Se trata del segundo rescate que las organizaciones francesa y alemana realizan de forma conjunta en las últimas 24 horas después de que en la mañana de ayer lograran salvar la vida a 122 personas más. Entre tanto, Proactiva Open Arms ha asegurado que la incautación preventiva de su barco, el barco con que rescatan migrantes, solo demuestra un cambio radical de estrategia en la frontera marítima del sur de Europa. Gerard Canals es coordinador de misiones de la ONG. Su barco, como decimos, está amarrado por orden judicial en el puerto de Pozzallo, en Sicilia.
Estamos buscando barcos, tenemos barcos que ya habíamos mirado anteriormente y que estamos ahora pues revisando de nuevo y siempre estamos abiertos a nuevas opciones, o sea que, bueno, trabajaremos a dos bandas, ¿no? Tampoco podemos esperar eternamente a que el juez decida si sigue para adelante con esto o no, y en caso de hacerlo, pues es un procedimiento que puede llevar meses o incluso años.
UGT ha pedido la incorporación al régimen general de la seguridad social de los empleados domésticos. Se trata de un colectivo formado principalmente por mujeres con bajos salarios, precarias condiciones de seguridad y salud en el trabajo y una ausencia de protección social. Con motivo de la conmemoración hoy del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, el sindicato destaca que un 4,6% de las mujeres afiliadas a la seguridad social, muchas de ellas extranjeras, son empleadas domésticas. Soledad García, de la Federación de Servicios de UGT Madrid.
Se suben en escaleras, tienen trabajos que son fuertes, tienen lesiones de espalda, de todo, y no les cubren nada, solamente como enfermedad común.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público. Nos trasladamos ya hasta la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de nuestras carreteras. Alfonso Martínez, muy buenos días.
Buenos días. Hasta ahora continúa la normalidad en la red de carreteras de la comunidad. No encontramos incidencias importantes a destacar ni en la red principal ni en la secundaria. Eso sí, tengan cuidado, ya que en la M604 en el puerto de Cotos, en Rascafría, y en la M601 en el puerto de Navacerrada, desde el kilómetro 13 al 20, pueden encontrarse nieve en la calzada. De momento, en estas vías hay nivel verde, transitable con precaución. No hay restricciones de ningún tipo, pero tengan cuidado si van a transitar por alguna de ellas.
Gracias, Alfonso. Hasta aquí las noticias. Regresamos con más cuando sea mediodía. Continúan escuchando. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
6 minutos pasan de las 11 de la mañana y, bueno, pues hasta dentro de una hora. No vuelve Marta Zúñiga con la información, pero nosotros seguimos dándoles otro tipo de información. Por ejemplo, planes para el fin de semana, para el tiempo libre. Están las procesiones, esas ya se las hemos contado, vamos a seguir dando algún detalle, las saetas en la Plaza Mayor, en un ratito hablamos de ello, pero hay gente que quiere planes al margen de lo religioso y también hay. Por ejemplo, ¿qué les parece un plan terrorífico? ¿Un plan de miedo? pues eso, los zombies invaden Madrid, invéntense lo que quieran, porque Gloria Talavera está ahora mismo rodeada de una horda de zombies que intentan destruirla, menos mal que la han equipado como una auténtica cazafantasma para poder combatirlos. Todo forma parte de un juego, evidentemente, que nos proponen desde el espacio de realidad virtual Zero Latency, el único centro de Europa con alta tecnología que llega desde Australia. Gloria, nos preocupa tu seguridad, ¿cómo estás?
No te puedes ni imaginar cómo me encuentro a esta hora, con una mochila en la que llevo el ordenador, bueno, que hace posible toda esta realidad. 7 kilos de peso, Begoña. Así que imagínate, unas gafas de realidad virtual, unos cascos también, que, bueno, ponen en situación a cada uno de los jugadores que se atreven a adentrarse en esta aventura, y el arma, que es un arma además especial también, de más o menos 1.5 kilos me dicen que pesa, impresa en 3 dimensiones. Me acompaña Mario Jiménez desde Zero Latency, que, como decíamos, una tecnología además que ha llegado desde Australia, ¿no?
Desde Australia, porque, bueno, unos chicos emprendedores allí la desarrollan y la gente de Seven Fan en España la trae en exclusiva para Europa, y en este caso en exclusiva para España. Además, no hay otro centro igual.
Estamos en plena partida y vamos a decir a los oyentes que se tienen que imaginar, ¿no?, poder entrar en un mundo virtual donde nuestro cuerpo además está interactuando.
Sí, es un centro, en este caso, de 200 metros cuadrados, donde cooperas con otros jugadores, sin cables, te mueves libremente, y como el nombre del centro indica, con latencia cero, que es que todo lo que tú haces pasa instantáneamente en las gafas.
Claro, y lo bueno, ¿no?, es que el mundo que se recrea parece tan real que es que nos olvidamos de que estamos, por ejemplo, en la calle Pradillo.
Sí, bueno, una vez que te pones las gafas, tú te transportas a otra parte y el impacto viene cuando te las quitas, que te das cuenta que estás en el mismo sitio y a veces te sientes un poco extraño de haber estado moviéndote, de haber estado disparando, y de repente te das cuenta de que en realidad estás donde estabas, ¿no?
Ahí tenemos a nuestras jugadoras en plena acción. Nadia, ¿tú qué has sentido? Porque hemos estado jugando la misma partida, se pasa miedo en ocasiones, ¿no?
Sí, es una experiencia muy distinta a todo lo que he vivido, es bastante inmersa, sientes realmente que estás dentro del juego, y la verdad que no he vivido nada igual en toda mi vida, es genial.
Hemos probado varias de zombies. Los zombies nos atacan, son verdaderas hordas que aparecen por todas partes.
Sí, este es Zombie Survival, hay un apocalipsis zombie y, bueno, tú como parte de un ejército tienes que combatirles. Llegan por todas partes, tienes que tener cuidado para que no te rodeen. Bueno, al final, yo creo que es una experiencia muy similar a la que en realidad pasaría, ¿no? Aparte de este juego, a que no le guste pasar miedo con zombies, pues tienes otras experiencias más tranquilas o incluso alguna en el espacio muy chula también.
Acabáis de estrenar además un juego con zombies que, me decís, todavía va más allá, ¿no? Las experiencias son mucho más inmersivas.
Sí, este es Outbreak Origins, que aparte es más inmersivo porque te mueves. El primero survival, que es el que hemos probado nosotros, estás estático, más o menos estático. En este te mueves por un edificio y, bueno, pues los zombies vienen por donde ellos consideran que tienen que venir.
Yo no sé a nadie, a mí me ha impresionado mucho subir en el ascensor, ¿no? Estamos situados a gran altura, sobre una plataforma desde la que se ve el suelo, claro, y allí los zombies aparecen cuando menos te lo esperas.
Sí, la verdad que aparte la sensación de estar subiendo, que en realidad no estás subiendo ni nada, es muy real, lo sientes todo como si realmente lo estuvieras viviendo, y es eso, cuando ves que los zombies te empiezan a asediar y no puedes ya ni controlarlo, es la verdad que una experiencia muy distinta.
Yo no sé si tú has podido probar todas las armas que nos ofrecen, yo he sido incapaz, es a veces difícil coordinarlo si uno no está acostumbrado a estos juegos. ¿Tú qué tal te has movido?
Yo, la verdad, como en realidad me gustan los videojuegos, me he visto más suelta de lo habitual, pero la verdad que cansa bastante usar las manuales, sobre todo, pero yo recomiendo que se usen todas porque cada una tiene su aquel.
Mario, ¿quién gana aquí?
Bueno, tienes una puntuación. En realidad lo suyo es cooperar, pues es un trabajo en equipo. Es verdad que si tienes ganas de picarte, cada uno tiene su puntuación y al final al salir lo puedes ver, pero lo suyo es trabajar espalda contra espalda.
Y bueno, hay una serie de peligros que también nos van advirtiendo si tenemos cerca un compañero, incluso una pared, o sea que aunque perdemos muchas veces la dimensión espacial, todo eso está controlado.
Está controlado porque el juego además te avisa con un pitido, pero sí que es verdad que hay que decir que es una experiencia intensa. Al final, los zombies te pueden asustar, tienes intención de salir corriendo y hay que tener cuidado.
Había unos bastante grandes, que a mí por lo menos eran los que más me impresionaban, ¿no? ¿A ti, tú has tenido cerca uno de ellos?
Sí, la verdad que los grandes impresionan un poquito y dan un poquito de miedo, pero bueno, se puede salvar de ellos.
Los gráficos son muy reales. Yo no sé qué tipo de tecnología se utilizan en ellos. Me imagino que de alto nivel. Y me ha gustado mucho también la comunicación, ¿no?, que hay entre los jugadores, incluso de la persona que nos está dirigiendo. ¿Qué papel tiene él?
Él es el Game Master. Él ve en un ordenador todo lo que ven los jugadores que están participando, ¿no? Entonces él te dice, ten cuidado que te vienen por detrás, o sube al ascensor, o reforzad este área. La tecnología es una tecnología, es un desarrollo propio, y en realidad lo que llevas es un ordenador bastante potente a la espalda, y eso es lo que te hace sentirte de verdad parte del juego.
Claro, decíamos, además tenemos bastante espacio, 200 metros cuadrados para meternos de lleno en esta apocalipsis zombies. ¿Tú has podido probar alguno más? Porque me dices que eres aficionada. ¿Cuál lo recomiendas? ¿Has tenido ya la posibilidad también esta mañana de probar el nuevo?
He probado el nuevo juego y la verdad que es muy distinto al que estamos jugando ahora. Es una experiencia que en cuanto a gráficos está bastante mejor, y es una experiencia más completa porque de hecho estás inmerso incluso en una historia. Entonces, para mi gusto, me ha gustado muchísimo el nuevo y lo recomiendo.
Bueno, y tú que eres una experta, recomiéndame qué tipo de estrategias hay que adoptar para conseguir ganar, para conseguir la mejor puntuación.
Primero, pues sobre todo usar las armas manuales, que siempre vienen bien, y trabajar en equipo de manera cooperativa, porque si no estás muerto.
¿Y las del espacio qué tal?
Las del espacio también muy bien. Es también igual que el nuevo, es un modo historia que es muy distinto a todo, a lo que es el Zombie Survival. Y te mete en una historia que vas a través de una nave espacial que ha sido invadida por enemigos y demás, y tienes que buscar sobre todo estrategias de batalla, porque si no...
¿Sueles venir sola o acompañada por amigos?
Solo venir con amigos. Es mucho más divertido hacerlo acompañado en grupo que no venir tú solo. No es lo mismo.
Pero porque pueden jugar en un grupo de hasta 8 personas, ¿no?
Sí, en el último juego son 8 personas. En los anteriores hasta 6. Si tú no tienes amigos con los que venir o te fallan, el propio centro te mete en un grupo.
Podríamos decir que es uno de los centros de realidad virtual más importantes del mundo, y que es que además lo tenemos aquí en Madrid, en la calle Pradillo, en el número 54, que nos sorprende.
Sí, no hay otra tecnología parecida. Hay una de la misma marca en Estados Unidos, en varios parques, en Tokio, en Australia, pero en Europa, quitando Lisboa, que abrió en diciembre, no hay cosa parecida. Y en España está en exclusiva en la calle Pradillo, sí.
Y más de 30.000 personas ya lo han probado. Claro, decíamos, este es el cuarto que se presenta. Lleva ya un par de años de trayectoria.
Un año, no llega a año y medio. Y sí, se ha colocado como el cuarto centro a nivel mundial en asistencia.
Bueno, y ya para terminar, os tengo que confesar también que he probado un simulador aéreo. Se llama Birdlight, ¿no?, si no me acuerdo, y que nos ofrece la posibilidad de sobrevolar Manhattan como si fuéramos un pájaro. Ahí, de verdad, Mario, sí que he pasado miedo.
Sí, bueno, es una experiencia también muy intensa, porque de repente tú estás flotando en el cielo de Manhattan y pues tienes que batir las alas, caes en picado si no lo haces. Tienes un ventilador muy potente que te da aire en la cara, y bueno, la verdad es que es también bastante fuerte.
¿Este simulador también gusta?
Sí. Lo puedes probar independientemente de la experiencia de zombies o de cualquier otro, y la gente juega mucho porque es una experiencia también bastante única.
¿Si viene también esa tecnología de Australia o es diferente?
No, esto viene de Suiza, de un proyecto de fin de carrera de unos chicos que estaban terminando un máster y bueno, decidieron hacer esto y la verdad es que es bastante increíble.
Bueno, ¿qué hay que hacer si nos vamos a chocar contra un gran edificio, contra un gran rascacielos? Pues batir las alas como si fuéramos pájaros, y si ya nos vamos a estrellar, mejor cerrar los ojos, que es lo que he hecho yo cuando ya no tenía más remedio. Bueno, me voy a acercar hacia algunos de los jugadores para que me cuenten también, chicos, ya sé que no me estáis viendo, tenéis las gafas, los cascos. Un momentito, ¿qué tal va esta partida?
Bien, nos queda ya poquito, creo, espero, pero bueno, muy intenso todo.
¿Qué es lo que más te está gustando a ti, Alba?
Pues la sensación de estar dentro de un videojuego es total, es real, es lo que más me gusta.
Bueno, es lo mismo que he podido yo experimentar durante más de 15 minutos. Mario, que estáis abiertos durante toda esta Semana Santa, así que la posibilidad de hacer esto mismo cualquiera de estos días, ¿no?, de la Semana Santa, permanecéis abiertos.
Sí, está abierto el centro, abre todos los días, quitando los lunes, y es recomendable, bueno, y de hecho obligatorio reservar a través de la web, sí.
Bien, pues la recomendamos, esta experiencia. Imaginamos, por lo tanto, poder entrar en un mundo virtual donde, decíamos, nuestro cuerpo interactúa. Una experiencia muy recomendable.
Pues la verdad es que, según lo has contado, Gloria, apetece casi casi que a uno se le coman los zombies. Así que nos daremos una vuelta. Gracias.
Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
La Liga en Onda Madrid. El sábado a partir de las 6 de la tarde abrimos las retransmisiones deportivas con los encuentros Las Palmas Real Madrid en primera y Real Oviedo Alcorcón en segunda. El domingo desde las 4 Leganés Valencia y Atlético Deportivo en primera y Rayo Cádiz en la categoría de plata. Y el lunes a partir de las 9 menos cuarto Getafe Betis para cerrar la jornada de los nuestros. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Dieciocho minutos pasan de las 11 de la mañana y ahora vamos con otros asuntos. Esta sintonía que está sonando quiere decir que hablamos de deporte, pero de esas otras disciplinas deportivas que muchas veces no tienen el protagonismo que se merecen las informaciones. En deporte casi siempre, Pedro Delgado, muy buenas.
Buenos días, Begoña, buenos días.
Se hace sobre todo fútbol, baloncesto, pero tú estás aquí para reparar esa injusticia.
Vamos poco a poco, ¿no? Pero bueno, yo creo que es interesante ver sobre todo el gran abanico de deportes que hay.
¿Y de qué toca? ¿De qué hablamos?
Hoy hablamos de algo muy interesante, de Castle Project, que es en esos momentos el proyecto transnacional de ajedrez educativo más valioso de Europa. Tiene categoría de Erasmus Plus, cuenta con una financiación que ronda los 250.000 euros y en España lo coordina desde el Club 64 Villalba su presidente Luis Blanco de la Cruz, experto en la materia, quien ya expuso el proyecto en el Parlamento Europeo y hoy viene a contarlo en estos micrófonos. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días.
Se trata de implantar el ajedrez como asignatura en la educación primaria y en Madrid ya participan 4 colegios de la Sierra del Guadarrama y uno más, el Porvenir, en el barrio de Cuatro Caminos. Pero al proyecto puede asociarse cualquier centro educativo interesado, ¿cierto?
Pues sí, así es. Una vez que hemos terminado lo que es la parte del proyecto piloto, que era una parte, digamos, cerrada, porque llevaba una investigación muy interesante que ahora hablaremos más tarde, pues yo creo que a partir de ahí los centros lo que tienen que hacer es solicitarlo y sobre todo entender lo más importante, y es la diferencia entre el ajedrez de competición y el ajedrez educativo. Teniendo en cuenta esa diferencia, podremos distinguir los objetivos, podremos objetir la finalidad y podremos darnos cuenta de los beneficios reales que puede tener el ajedrez, ¿no?
Es un proyecto transnacional. Participan, de hecho, 3 clubes de ajedrez de diferentes países, uno italiano, otro alemán y el Club 64 Villalba, que usted preside. Y lleva ya 3 años trabajando en el proyecto piloto, que yo no sé a esas alturas si se ha acabado ya la parte de experiencia piloto y están en otra fase o todavía están en los últimos momentos de la experiencia piloto.
No, la parte piloto, digamos, ha terminado ya, porque lo más importante es que se ha realizado una investigación. Va a ser, yo creo, una de las primeras investigaciones que se ha hecho a nivel europeo. Y, por supuesto, en España probablemente la primera o la segunda investigación que se haga con referencia a los beneficios del ajedrez en las escuelas. Y parte de esa investigación pues se va a hacer pública en próximas semanas. Yo creo que los resultados son muy interesantes, porque al final lo que nos indica es que primero el ajedrez tiene que estar impartido por los propios docentes del colegio, uh-huh, no por profesorado externo. Y segundo, que el ajedrez hay que utilizarlo como una herramienta de trabajo. Es decir, en ningún concepto de vamos a federar a los niños, vamos a competir, vamos a intentar sacar un Caruana de nuestro, claro, colegio, ¿no? Sino principalmente la idea es que esos niños reciban una educación basada en el, no basada en el ajedrez, pero sí utilizando el ajedrez como herramienta, ¿no?
Por eso formáis también a profesores.
Claro, de eso se trata, de hecho, el proyecto, ¿no? El proyecto fundamentalmente está basado en la formación del profesorado en ajedrez educativo, es decir, en mejorar el cálculo, mejorar las matemáticas, mejorar la toma de decisiones. Es decir, hay un montón de elementos dentro de lo que es el ajedrez de competición, si se quiere llamar así, que se pueden utilizar para conseguir la mejora en cualquier apartado, no solamente en la competición.
No se trata, de hecho, Luis, de disputar partidas, sino que es mucho más. Además del tablero, los niños practican tecnología básica y se trabaja además la psicomotricidad.
Sí, bueno, una de las facetas que tiene este proyecto, yo creo que es no estar cerrado a un tablero, ¿no? Una de las cosas que yo creo que es más importante dentro del proyecto es que tengamos claro que el ajedrez no es solamente un tablero y unas piezas, sino es pensar, es tomar decisiones, es calcular, es tener paciencia, esperar el movimiento del rival. Entonces, todo eso yo creo que se puede extrapolar a muchos campos. En este caso, la parte de la psicomotricidad, por ejemplo, pues un tablero gigante de 5 metros por 5 metros, en el cual los niños lo que hacen realmente pues es aprender el espacio, uh-huh. aprender la diagonal, la fila, la columna, algo que, por otra parte, pues no tiene por qué ser ajedrez, uh-huh. sino que yo creo que vale para todo, ¿no? Uno de los puntos más importantes de la investigación es precisamente eso, ¿no? Que los niños se aprendan a orientarse y tengan claro el tema de los movimientos, porque a mí me causó mucha impresión que la primera pregunta del examen que se hace a los niños para el estudio es que se coloca al niño en medio de una habitación y se le dice, por favor, muévete hacia adelante, el niño se mueve, muévete hacia atrás, el niño se mueve, pero cuando le decíamos muévete hacia la izquierda, el niño se quedaba quieto. Uh-huh. Y cuando le decíamos muévete a la derecha, también se quedaba quieto.
¿Pero de qué edades estás hablando, Luis?
De los primeros cursos de primaria. Uh-huh. Entonces,
6 añitos, 7.
Un poquito más mayores, 7, 8, 9 más o menos. Uh-huh. Entonces, podríamos entender que esos niños se equivocaran. Cuando tú le dices muévete a la izquierda, que te equivoques. Pero había un porcentaje altísimo, probablemente un 80%, que tomaba la decisión de no moverse, porque si no se mueven, no se equivocan. Uh-huh. Entonces, es algo que el ajedrez te puede ayudar un poco a corregir. Es decir, tenemos que empezar a enseñar a los niños también que la omisión de la contestación, la omisión de la acción también es un error. Es decir, si te dicen que tienes que hacer un examen, si lo dejas en blanco, también está suspenso.
Claro.
No es,
claro.
Es que como no he contestado, no está mal. Entonces, cosas de ese tipo se pueden extrapolar de una manera muy interesante de esa investigación y yo creo que podemos trabajar muy bien con los niños y conseguir que los niños mejoren. Y lo más importante, que mejoren todos. Es decir, es un proyecto inclusivo. Y lo más importante es que todos los niños, necesidades educativas especiales, TDAH, Asperger, etcétera, van a poder participar porque no es un proyecto que vaya a medir tu nivel de juego, tu calidad claro. como jugador, sino que lo que te van a medir es si de verdad trabajas o no trabajas con tu cerebro, que es donde está el beneficio.
Además, como bien comenta, los resultados, según parece, son especialmente interesantes con niños que sufren trastornos como déficit de atención por hiperactividad, por ejemplo. Les es muy útil. Yo quería, por una parte, saber cómo está influyendo el ajedrez educativo en estos niños y por otra, profundizando un poco más en lo que aporta el ajedrez como esquema de pensamiento en cuanto a cálculo, concentración.
Bueno, respecto al tema de ajedrez para niños con necesidades educativas en general, no solamente para TDAH, yo creo que está siendo muy positivo. Es decir, les ayuda a tener paciencia, a tomar decisiones. Está muy muy fácil para todos los niños el que el padre te resuelva la problemática, ¿no? Pero en el ajedrez es tu brazo, es tu cabeza y no hay más. No le puedes decir a nadie que mueva por ti, no le puedes decir a nadie que tome decisiones por ti. Entonces es un juego que te obliga y por eso muchas veces existe la figura del reloj, ¿no? Ese reloj te obliga a que tomes unas decisiones en un tiempo determinado. Yo creo que para estos niños todo ese tipo de elementos son muy beneficiosos porque trabajan directamente los problemas que tienen en el TDAH, por ejemplo, la atención, el cálculo, la memoria, la paciencia. Pero yo creo que hay que excluir por completo la faceta de la competición. Si metemos a todos esos niños a competir, yo creo que se les adiciona un factor de estrés, de preocupación, presión, de presión, que yo creo que no es necesario. Cuando hablamos de ajedrez educativo, lo que queremos es que ese niño mejore, no que juegue mejor al ajedrez. Entonces, yo creo que partiendo de esa base tiene que ser muy positivo. Pero eso sí, intentando recordar que en Internet hay muchísimos artículos que te dicen que el ajedrez es el milagro y que lo cura todo, y yo creo que lo cura todo es el trabajo y el esfuerzo.
No, pero Kido, claro. Eso también quizá al hilo de lo que estabas diciendo, ese último apunte y de lo que te preguntaba Pedro, siempre como que el ajedrez ha tenido fama de hacer gente lista, ¿no? O sea, como, no, es verdad. Claro, sí, verdad. Uno aprendía a jugar al ajedrez y resulta que es que, vamos, te subía el coeficiente del tiro en varios puntos.
Bueno, va en cierta relación, es decir, yo creo que no es que el ajedrez te haga más inteligente, sino que lo que el ajedrez hace es que ejercites tu cerebro y que, por tanto, de alguna forma puedas aprovechar mejor tu cerebro, ¿no? Hay muchísima gente que juega al ajedrez. Estos días hemos visto que Stephen Hawking también era un buen jugador. Y yo creo que al final el ajedrez nos hace a todos ejercitar el cerebro. Nosotros también trabajamos con personas mayores como prevención de Alzheimer. Y realmente ese es el objetivo. Cuando tú dices trabajamos con personas para la prevención de Alzheimer, no pretendes que una persona con 70 años llegue a campeón del mundo, sino que mantenga su cerebro en funcionamiento, con trabajo, con ejercicios y demás, y que sea capaz entonces de tener ese cerebro en acción, ¿no? Con los niños con TDAH pasa lo mismo. Yo creo que cualquier aficionado al ajedrez sabe hasta dónde puede llegar a nivel de juego y a nivel de resultados, pero yo creo que es un deporte que probablemente sea el único deporte que nos permite jugar desde la más tierna infancia hasta que tengamos 80 años. Claro, de hecho, la Comunidad de Madrid creo que es la comunidad que más jugadores veteranos tiene en activo, y cuando se hacen torneos como el de Benidorm y cosas de estas en Navidades, que fijaros que la temporada tampoco es...
Claro.
Si no elegís muy buenas fechas, ¿eh?
Cuando se hace el torneo de Benidorm, aproximadamente 50, 60 veteranos de la Comunidad de Madrid van todos los años a jugar. Entonces es algo muy muy saludable en ese sentido, por supuesto. Sí,
por cierto, Luis, que la Dirección General de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación de la Comunidad de Madrid está también implicada en Castle Project.
Claro, están implicados en la parte de lo que es la formación directa del profesorado, ¿no? Yo creo que el proyecto es tan amplio que cuantos más socios, cuantos más partners, más colaboradores, mejor, porque todos aportaremos nuestro granito de arena para que este proyecto sea importante. En el caso de la Dirección General, pues evidentemente ellos supervisan el tema de la formación del profesorado, los contenidos, cómo se trabaja con ellos, digamos una formación más continua y un asesoramiento, ¿no? Y yo creo que también es muy interesante que parta de ahí, porque no es un ajedrez de competición y, por tanto, esa supervisión no debe de surgir de la parte federativa, sino de la educativa.
Yo también quería destacar un poco los valores deportivos que aporta el ajedrez. Quiero decir, hemos hablado de capacidad de pensar, de cálculo, de concentración, pero claro, es un deporte, con lo cual también hay valores deportivos que son inherentes al juego y que también vendrán muy bien para la población escolar.
Por supuesto, yo, si alguien ha interpretado que estoy en contra de la competición, no es el caso. Lo que sí hemos recomendado para ese tipo de niños en concreto que comentábamos antes, el intentar evitar ese estrés adicional, ¿no? La competición yo creo que siempre tiene puntos importantes. En el ajedrez, además, pues hay un montón de valores como el tema del respeto, el silencio, es decir, cosas que son muy apreciadas y que también todo eso pone en valor a los niños cuando están jugando, ¿no? Yo creo que lo más importante es que intentemos llegar al punto de que el niño que no sabe jugar no se sienta excluido, ¿no? Por eso un poco decíamos antes esa diferenciación, porque al final pasa como en todos los deportes, pero con el ajedrez pasa más incipientemente todavía. Cuando tú juegas al fútbol, al final todos disfrutan, pero el malo se va saliendo y se va viendo rechazado, pero en el ajedrez se nota mucho más, porque si tú no estudias ajedrez, te quedas atrás enseguida, ¿no? Es decir, si quieres competir, hay que estudiar. Igual que en el fútbol, sobre todo, es un entrenamiento físico, en el ajedrez es un entrenamiento mental.
El estudio al que mencionaba antes es el estudio de la Universidad de Turín, ¿verdad? Que está ligado al proyecto.
Claro, el estudio que realiza la Universidad de Turín es muy interesante porque no analiza en ningún momento todo lo que es el tema de juego, niveles, ranking, etcétera, sino que lo que realmente se analiza es la capacidad de esos niños, la mejora de esos niños en matemáticas, en relaciones sociales, en un montón de aspectos que son, digamos, más a nivel educativo que a nivel deportivo. Por tanto, ese estudio yo creo que va a ser importante para clarificar esa nebulosa que hay sobre el tema de si el ajedrez es útil o no es útil a nivel intelectual.
Claro, porque hay además muchos conceptos matemáticos, ¿verdad?, que intervienen en el ajedrez y que, aunque sea como nociones, pueden ser útiles para que los niños vayan conociendo, por ejemplo, la permutación, entre otros muchos, ¿no?
Bueno, yo creo que el ajedrez es matemática pura, es decir, el ejercicio de colocar 8 damas a la vez en el tablero sin que se toque ninguna ni en horizontal, ni en diagonal, ni en vertical, perdón, es un ejercicio de permutación, precisamente. Es decir, tú puedes colocar 7 muy fácil, pero la octava nunca se puede y, por tanto, tienes que aplicar conceptos matemáticos de permutación. Yo, en mi caso personal, desde luego, cuando empecé a jugar al ajedrez, empecé con pocos años, me tuvieron que operar de una rodilla. Yo jugaba en el equipo de baloncesto de Villalba, en el filial, cuando además el equipo estaba en la CB. Y bueno, me dijeron que tenía que elegir otra cosa. Me apunté a jugar al ajedrez, suspendí a matemáticas y en cuestión de un trimestre pasé del suspenso al notable. Es decir, por supuesto que te desarrolla las matemáticas, pero es al revés. El jugar al ajedrez lo que te hace es mejorar el cálculo y ese cálculo te mejora las matemáticas. Lo que tú no puedes es mejorar matemáticas como mucha gente pretende en cuestión de una semana, ¿no? También esta historia de que el ajedrez mejora las matemáticas nos llega muchas veces al club, ¿no? Nos llega mucha gente diciendo, no, es que mi hijo suspende matemáticas.
Foto en matemáticas, a ver si con esto lo que
tiene
te
que aprobar, claro, ¿no? Y entonces te dicen, es que mira, se examina la semana que viene. Y tú dices, bueno,
a buenas horas,
claro, el ajedrez no puede ser nunca un milagro, ¿no? En ese sentido, por supuesto, el trabajo, claro que te puede ayudar a mejorar, pero en ningún caso algo inmediato, ¿no? Con los niños con hiperactividad pasa lo mismo. Los padres quieren una inmediatez que si no las dan los medicamentos, el ajedrez tampoco.
Claro. Luis, hay una cosa, he estado ojeando el programa que has traído también y veo que hay, bueno, para jugar en tablero normal físico, uh-huh, pero que también se puede hacer por internet.
Sí.
Y veo que también ahí tenéis medido para que no se convierta en un videojuego con los problemas de los videojuegos que hay en otros casos, ¿no? Pues sí, de las cámaras y tal. ¿Cómo es? ¿Cuáles son las características del juego que tenéis por internet?
Bueno, el portal se llama El Ajedrez de Víctor, la página es elajedrezdevictor.es y realmente, pues, yo creo que es una aplicación que es dedicada exclusivamente para niños, es decir, los gráficos que tiene, el contenido, todo va dirigido a niños de primaria. No tiene acceso ni a chat, ni a webcam, ni nada. Cuando tú juegas al ajedrez, tú eres una letra, un número, un color, y ya está. Con lo cual, bueno, pues realmente intentas aprender a jugar.
Claro, sin presión.
Sin presión ninguna y además lo divertido, para que veáis un poco esa orientación que decíamos antes, no juegas una partida de ajedrez hasta el último nivel. Uh-huh. Todo lo demás que hay son ejercicios de cálculo, de memoria, de atención, de un montón de cosas que nos van a ayudar a que ese niño, pues eso, vaya aprendiendo y vaya mejorando, pero vaya mejorando en muchos aspectos, no solamente en el tema de ajedrez, ¿no? Es un juego muy divertido y, bueno, yo creo que es algo que a los niños les va a gustar. El gato habla en cuatro idiomas, en inglés, en alemán, uh-huh, en italiano y en español. Muchos centros escolares precisamente lo que están haciendo es utilizar la aplicación en idioma distinto al castellano, en horario de inglés. Y bueno, yo creo que es una parte más del programa para que consigamos que estos niños vayan mejorando día a día.
Luis, por aprovechar su presencia aquí, más allá del sí, proyecto útil para que desarrollen competencias los alumnos de primaria, el ajedrez también sirve para favorecer capacidades en niveles educativos más avanzados. Hablamos de análisis de juego, de planificación de estrategias. ¿Debería de ser algo más que una actividad extraescolar en esos niveles?
Bueno, yo creo que sí. De hecho, es nuestra propuesta desde Castell Project, que sea el ajedrez como asignatura, y en algunos centros ya se está realizando. Por supuesto, yo creo que orientado correctamente, es decir, sacando un poco fuera la competición y tratando de explotar los valores que tiene el ajedrez en relación con matemáticas, con el cálculo, con la comprensión lectora, con un montón de cosas, podemos conseguir que el ajedrez sea muy útil. Yo creo que está demostrado, lo ha aprobado la Unión Europea, también está aprobado aquí en España, y yo creo que simplemente hay que dar ese paso adelante, ¿no? Yo además ahora soy miembro de la Comisión de Ajedrez y Educación a nivel europeo y nuestra misión está clara en ese sentido. Tenemos que impulsar proyectos, ideas, trabajo para trabajar y para ser capaces de potenciar esta parte del ajedrez educativo.
Y además con las nuevas metodologías educativas que intentan potenciar el trabajo colaborativo en proyectos, que también apuestan por la gamificación, supuestamente el ajedrez educativo debería tener una proyección enorme justo en esos momentos y al albur de estas iniciativas, ¿no?
Claro, yo creo que nos hace falta fundamentalmente un apoyo y una difusión que yo creo que tiene que estar en proceso y ser capaces de hacer valer lo que es el ajedrez, ¿no? Hemos visto todos el progreso de la robótica en muy poquito tiempo y la diferencia está que la robótica yo creo que también ha tenido unos apoyos de empresas y sociales muy importantes y, bueno, con el ajedrez tiene que ocurrir lo mismo. Es decir, los valores yo creo que están demostrados sobradamente. Hay que hacer ver al profesorado que no es una actividad difícil. Es decir, la misión más importante de la Subdirección General precisamente es esa. Estamos todos pensando constantemente, el ajedrez es muy difícil, yo no he competido nunca, no he ganado nunca un torneo. Para impartir este tipo de ajedrez educativo no hace falta, es decir, no se requiere un nivel previo de ajedrez, ¿no? Hoy, por ejemplo, comienza un curso en Moralzarzal, un curso precisamente para formar profesores de ajedrez a nivel educativo, y yo creo que muchos irán pensando allí pues ese tipo de cosas, ¿no? Yo nunca he competido, nunca he jugado, nunca he ganado un torneo, a mí me gana cualquiera. Y bueno, todo eso es completamente independiente de todo este proceso. Yo creo que hay que ser capaces de diferenciarlo para que nuestros maestros, que son los que van a impartir la actividad, repito, se sientan cómodos y no piensen que tienen más una carga que algo bonito para disfrutar.
Pues con eso nos quedamos. Luis Blesco, gracias por atender esta invitación. Enhorabuena por el proyecto, que es más que interesante. Ojalá siga creciendo. Y nada, aquí estamos para lo que quiera.
Y si sale un Bobby Fischer español de estos, nos lo cuentas, ¿eh? Vienes aquí a contárnoslo.
Sí, es también difícil. Es difícil. Yo creo que el caso de Caruana, bueno, Caruana vive en Majadahonda. No sé si...
¿Ah, sí?
Si lo sabéis, sí, vive en Majadahonda y ha vivido mucho tiempo. Uh-huh. Y de hecho, nuestra Comunidad de Madrid, es una pena que no potencie más el ajedrez. Hemos tenido viviendo al campeón del mundo, a Visvanathan Anand, en Collado Mediano durante muchísimos años. El gran maestro Valery Salo vive en San Lorenzo del Escorial.
O sea, que la sierra les mola a los ajedrecistas buenos.
Lo que pasa es que no hay dinero. No hay dinero, y como no hay dinero, pues es muy difícil que jueguen aquí y que se identifiquen con la zona, ¿no? Pero sí es cierto.
A Caruana le patrocina un multimillonario, o sea, que al final tienes que buscar de mecenas, me refiero, porque si no, pues es complicado.
Pues sí.
En fin, a ver si poco a poco se arregla. Que muchas gracias, Luis.
Muchas gracias a vosotros.
Y a ti, Pedro, gracias, te vemos el viernes que viene.
Feliz fin de semana.
Igualmente, hasta ahora.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan.
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Y ahora lo prometido es deuda. Les hemos dicho que nos íbamos a ir a lugares de nuestra comunidad en donde hoy tuviera ese Viernes Santo algo especial que contar, y nos vamos a ir, por ejemplo, ¿qué les parece? Pues a Guadarrama. De miel, de romero, de almíbar, de ron con helado, de café con leche, de cacao, de coco, de fresas, en fin, un largo etcétera de variedades de torrijas. También tienen las típicas, las de leche o las de vino, pero esas torrijas para todos los paladares y todos los gustos se pueden disfrutar en una ruta de este dulce típico de Semana Santa que organiza el Ayuntamiento de Guadarrama y que además se complementa con otro plato no menos ajustado a la fecha, el potaje. Pilar Rivera, yo no creo que puedas probarlas todas, porque vamos, me ha aburrido, a la mitad del listado de variedades de torrija lo he dejado porque es interminable la lista.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. No te creas que voy por buen camino,
A ver, Pilar, te oímos un poquito regular. Te oímos un poquito regular.
Nos hemos colado
ahora.
En la cocina, ahora sí. Nos habíamos colado en la cocina de Raquel del restaurante La Calleja y yo decía que voy por buen camino, Begoña. Aún me faltan unas cuantas.
¿Cuántas llevas?
Otras.
Confiesa, ¿cuántas te has comido?
Que llevo tres. ¡Uah!
Vale.
En
vale.
Lo que llevamos de mañana,
No salgas rodando, de allí, venga, sigue, cuéntanos.
Bueno, pues también, aparte de la variedad que tú has dicho, pues también las tradicionales de leche y canela. Raquel, del restaurante La Calleja, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y claro, tradición, porque estas son de tu madre o de tu abuela.
Estas las empezó a hacer mi abuela y luego mi madre, y a mí me ha enseñado a hacerlas así mi madre, y así sigo. Son tradicionales.
Bueno, Yo sé que una cocinera no cuenta sus secretos, pero ya que no nos oye nadie ahora, solo Begoña.
Bueno, yo le suelo echar anisete y le da muy buen sabor. No, aparte de lo que es la canela, el limón, el azúcar, la naranja, me gusta echar anisete. Y la verdad que le da pues un toque especial. Y alguna cosa más que no voy a decir.
Que hay que venir a probarlas, hay que venir a probarlas. ¿Solamente en Semana Santa o es la torrija es un plato que cada vez más nos apetece degustar fuera de temporada?
Sí, yo llevo haciéndolas un mes y el potaje también. Y la verdad que viene gente solo a comer la torrija. Y vamos ahí, que si no, no la comemos. Pero vamos, sí, aquí en Guadarrama están buenas en todos los sitios, ¿eh?
Porque, claro, Begoña, hemos empezado por el postre, pero para abrir boca...
Una cosa, Pilar. Sí. Yo, es que en esto que estáis diciendo, fíjate, soy partidaria de hacer las torrijas solamente en estos días, pero si no pierde encanto. Uh-huh. Si no estás deseando que llegue para probarlas, ¿eh?
¿Pierden tener torrijas todo el año?
Sí. Sí, es, no es que pierda encanto, pero a mí me gusta así, tener una época del año y hacerlas, porque así la gente la coge con más ganas, es verdad, ¿eh? Es marketing, no lo sé, no, pero vamos, sí, a mí me gusta hacerlas solo en una época del año, un mes.
En Semana Santa para comer torrijas a Guadarrama.
Un mesecito y ya está.
Bueno, potaje, decíamos, hemos empezado por el final, hemos empezado por el postre, pero... ¿Potaje estilo Raquel también?
Sí, estilo mi madre.
No con versas.
No, con espinacas. Es también tradicional y nada, con buen bacalao y algún secretillo también, azafrán, mucho laurel, sí, y bien.
¿Todavía hay esa tradición? Es decir, los comensales vienen y te solicitan platos típicos de Semana Santa o imagino que habrá un poco de todo, como en botica.
Sí, bueno, la gente suele comer de todo, pero sí que es verdad que en esta época del año, bueno, de hecho, acaba de llamar una mesa preguntando si va a haber potaje. Digo, sí que lo va a haber. Y como es una cosa que la gente cocina mucho en casa, pero como no tiene tiempo por el trabajo, por lo que sea, y le gusta comer estos platos tradicionales, pues sí que aprovecha para comerlos.
No te vayas muy lejos, Raquel. Noelia Pozas es la concejal de Turismo, de Comercio, de Desarrollo Local en Guadarrama. Noelia, cuánto arte, cuánto talento hay en los restaurantes de Guadarrama. No es la primera vez que lo contamos.
No, la verdad que reiteradamente durante el año pues hay diferentes actividades y la verdad que la gente viene a probarlas y como dices tú que has comido 4 torrijas, pues yo creo que ya voy por la quinta, la sexta, o sea, esto no puede ser. Pero muy bien aquí, disfrutando de la gastronomía en Guadarrama.
Muy buena cocina y buenos fogones.
Efectivamente, en Guadarrama tenemos una gran variedad de restaurantes y la verdad que todos tienen una buena relación calidad-precio y sobre todo los productos son de buena calidad. Y bueno, como no, como acaba de decir Raquel, pues aquí en la Calleja puede gustar un estupendo potaje y una estupenda torrija y en muchos restaurantes de Guadarrama lo mismo, ¿no? Y hay variedad para todos los gustos.
Raquel, ¿cuánto nos cuesta comer hoy, por ejemplo, quien quiera venir hasta Guadarrama a comer aquí en la Calleja?
Pues yo creo que hay variedad para todos los gustos. Hay restaurantes más económicos, hay restaurantes que se suben un poco más de precio, pero realmente en todos se come muy bien, muy bien. La verdad que hay para todos los gustos.
Y ajustados a todos los bolsillos.
A todos los bolsillos, es verdad. En Guadarrama tiene mucha variedad, o sea, muchos restaurantes y la verdad que se come bien en todos.
En un momento, quienes nos estén escuchando, ¿tienen todavía un huequito?
Algo habrá, seguro que
hay. Y de terraza no, porque estamos a 5 grados, Begoña, o sea, había amanecido en la tierra frío.
Sí, allá hace frío, es una pena, pero bueno, ya pronto empezará lo bueno y sacaremos todas las terrazas.
Pues manos a la obra, manos a la masa. Muchísimas gracias, Raquel. Noelia Pozas, concejal de Desarrollo Local en Guadarrama. Pues ya habéis escuchado, propuestas para todos los paladares, variadísimas, desde lo más tradicional hasta lo más novedoso, con esa miel de romero, el almíbar, el ron con helado de café, y también para todos los bolsillos. Y las torrijas son para cualquier hora del día. Begoña, ¿se puede desayunar o se puede cenar?
Sí, eso, cálzate 3 y luego di que merendas otra vez. No, que te veo a ti ya muy embalada. Venga, que hay que hacer un poquito de penitencia y de ayuno.
Un poquito, sí. Hoy ya me toca a partir de ahora.
Nada, a partir de ahora ya castigada. Venga, gracias, Pilar. Es envidia, ¿eh? Todo es envidia. Hasta luego.
Bueno, podéis venir hasta Guadarrama. Estamos a apenas 40 minutos.
Ganas tenemos. Venga, hasta ahora.
Hasta luego.
padre mío, del gran poeta. Ay, 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 ya te pío.
Bueno, pues una saeta, sí, esa es una, y esta noche se van a escuchar muchas saetas aquí en Madrid, concretamente en la Plaza Mayor.
Madrid es una saeta. He elegido esta, cantada al gran poder, un poquito en homenaje al incidente de ayer que venimos contando desde la primera hora de la mañana.
Han quitado importancia. Que nada, ¿no? Que es madera de balsa y que es la cruz solo, que no es la talla.
Sí. Bueno, pues hoy son distintas las imágenes, diferentes imágenes las que salen en procesión por las calles de Madrid, y muchas van a llegar a la Plaza Mayor. Madrid es una saeta, y saetas se van a cantar esta noche desde los balcones de la Plaza Mayor, desde la Casa de la Panadería. Una iniciativa que tuvo lugar por primera vez el año pasado, que emocionó, que tuvo mucho éxito y que este año repite. Concierto de saetas flamencas a partir de las 10, programado dentro del ciclo Música Sacra para acompañar a la Semana Santa, que programa Alberto Núñez. Alberto, muy buenas.
Muy buenas.
Buenas.
Buenos días.
Voces de mujeres, de cuatro mujeres, de cuatro voces muy importantes en el mundo del flamenco, que van a ejecutar esas saetas cuando vayan llegando las imágenes que salen en procesión. La primera va a ser ese Cristo de los Alabarderos. La procesión parte a las 7, sale del Palacio Real, llegará en torno, Alberto, a las 10 de la noche allá a la Plaza Mayor, y desde el balcón, ¿no?, de la Casa de la Panadería, sí, estará preparada, en este caso, Macarena la Torre, si no me equivoco.
Sí, señor, es Macarena la primera que canta, y será eso, más o menos sobre las 10. Sabes que los tiempos no se pueden medir porque siempre los pasos van a su ritmo y a veces se atrasan un poco, se adelantan un poco, pero sí, sobre las 10 de la noche más o menos.
Pero depende todo de la emoción en el recorrido. Decíamos claro, también a Alberto también, y lo contaba Begoña desde primera de la mañana, que también estamos muy pendientes de la lluvia, porque si caen unas gotillas,
sí, claro,
los pasos van más rápido, si no,
claro,
más lento,
claro,
se van recreando.
No van a ser gotillas, por lo visto. Yo no quiero... Y era para preguntarte también, Alberto, si lo tenéis previsto, porque nos contaba Tania Garralda, nuestra mujer del tiempo hoy aquí en Onda Madrid, que se espera lluvia y bastante intensa, por lo visto.
La verdad es que siempre, y en Semana Santa siempre pasa esto y esta amenaza, pero yo tengo mucha fe.
Tienes fe. Bueno, pero vamos a ponernos, aunque el paso no saliera, que es lo que te voy a preguntar, ¿se cantarían las saetas o no tiene sentido una saeta sin paso?
Para mí no tiene sentido una saeta sin paso, van de la mano, ¿no? Uh-huh. Sí, porque tampoco queríamos... Antes has comentado, sí, concierto, a mí no me gusta llamarlo concierto, porque en el fondo son cuatro saetas, sabes que las saetas son como cortas, intensas, ¿no? Entonces... Es un canto de 3 minutos, 4 minutos, que precisamente esa es su belleza, ¿no? El tiempo tan tan pequeño y el nivel de intensidad tan fuerte y la exigencia que hace al cantador o a la cantadora. Uh-huh. Entonces es como eso, acompañar a los pasos, estar por ahí. Yo más invitaría a pasarse por la Plaza Mayor y de repente a poder robar y escuchar una, dos, tres o las cuatro, que se van a cantar cuatro.
Entonces, ¿solo cuatro? ¿No van,
sí,
a cantar cada una varias?
No, cada una canta una a un paso.
Cada una a un paso, decíamos.
Cuatro a un paso, una imagen, sí.
Macarena empieza, los Alabarderos, sí, ¿no?
Sí, pues está Encarna Anillo, que cantará la imagen de María Santísima de los Siete Dolores, que también pasa al ratito, también más o menos por esa hora. Y luego viene el Santo Entierro, que tiene dos imágenes. Y entonces va a cantar una Eva Ruiz Lalebri, al Cristo, que por cierto nos va a regalar, porque ella ha querido escribir la letra, entonces es inédita, va a ser como estreno absoluto que ha escrito expresamente para esta imagen y esta ocasión, para hoy. Y luego la imagen de la Virgen de la Paz, que la termina con Maike Ponce. Este año, como veis, eso, hemos elegido un poco cuatro mujeres cantadoras. El año pasado hicimos como tres generaciones, cantábamos de distintas edades. Y bueno, pues este año hemos optado por darle el protagonismo a la voz de la mujer, que la verdad es que tiene tradición fuerte, ¿no? Desde hace más de 100 años hay grandes cantadoras de, no sé, la Niña de la Alfalfa, la Niña de los Peines, la Serrana, que hicieron de la saeta un cante propio, ¿no? Un cante también femenino, ¿no?
Esas voces femeninas en un momento, en un ambiente que se va creando, Alberto, con las imágenes allí en la Plaza Mayor, ese sentimiento, ese recogimiento, como decíamos. Y aquí entra en juego la dificultad de ejecución, dificultad ya en sí de cómo es la saeta, pero dificultad también por ese momento y por la emoción que puede incluso hacer quebrar la voz o alterar, ¿no?
A veces la saeta, sí, en las saetas a veces pasa, ¿no?
Pero eso es bonito también, cuando se rompe la voz por eso, ¿no?
Claro, claro, claro. También quiero decir, porque es bonito que hemos tenido que tenemos un poco la complicidad de las cofradías, ¿no? También nos hemos sentado con ellas y entonces se piensa, va a haber cierta como respeto, colocar la imagen, cómo ubicarla, pactar con la cantadora el momento exacto y preciso. Entonces es algo bonito, vamos a ir un poco de la mano.
Esto ha dado también, el año pasado y al repetirlo, un impulso más a esa tradición de Semana Santa en Madrid, esa manifestación religiosa y también artística, ¿no? Que podemos decir, Alberto, que ha cogido impulso, carrerilla.
Yo creo que sí. Es verdad, como hablabas al principio, este programa está dentro del ciclo que organizamos para acompañar la Semana Santa. Entonces son días de conciertos en iglesias, así muy importantes, ¿no? De música sacra, de más de 5 ciclos de música. Y siempre decíamos, el flamenco tiene una presencia, también tiene que estar, ¿no? Es como el cante más propio, y más en Madrid, porque muchos flamencos dicen que Madrid es plaza esencial de flamenco, ¿no? Que si tienes que venir a cantar alguna vez a Madrid, tienes que pasar por Madrid, ¿no? Para como empoderarte del flamenco.
Flamenco entonces, sí, pero saetas también te quiero decir, porque aquí lo cierto es que no ha habido mucha tradición de saetas y los madrileños hemos aprendido a apreciarlo. Bueno, también es que aquí, Madrid, lo bueno que hay es que los madrileños son de todas partes. Hay muchísimo, claro, muchísima sí. Gente que sí ha crecido con las saetas.
Sí, 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 sí. Sí, de vez en cuando se cantan en la calle, o sea, los pasos también hay... Yo el otro día justo oí en el Cristo de la Borriquita que pasaba por ahí, por Malasaña, y hubo una saeta preciosa de un señor cantando, ¿no? Propio. Pero yo creo que esto es bonito, organizarlo es como darle el peso y el sentido...
Y garantizarlo.
Y garantizarlo, entonces vamos a ver. Yo quiero seguir, o sea, el año que viene probablemente también programemos, vamos a ir viendo. Ellas, te digo, las cuatro son andaluzas y están... Alguna de ellas como muy ilusionada diciendo, oye, qué bien, nunca he cantado en Madrid una saeta y como que quiero traer este aire de andaluz, ¿no? a la ciudad, a ver si se queda.
Grandes voces, hay que decirlo, con trayectoria, ¿eh? Macarena de la Torre, cantaora, que nos viene desde Huelva, que trabaja habitualmente con Arcángel, ¿eh?
Sí, señor.
Que ha grabado discos, que tiene varios discos grabados. Además, saeta grabada creo que no tiene, pero...
No, yo creo que tampoco. No, pero tiene discos. O sea, discos, sí, ha cantado, sí, con Falete, tiene varios con discos. José Dresler, sí, sí, sí.
Encarna Anillo, que también ha trabajado con cantadores como Carmen Linares, también importante, y también tiene ya una consolidada carrera en solitario.
Sí.
Comentabas tú, Eva Ruiz, La Lebri, que estaba abonada ahí a las semifinales del concurso internacional del Cante de las Minas de la Unión. Ha trabajado con José Mercé, por poner algún ejemplo, ¿no, Alberto?
Ni más ni menos, sí, sí.
Y Nike Ponce, que está así, también tiene cosas grabadas, ha recorrido medio mundo y también se tiene un huequecito aquí en Madrid, en el corazón de los madrileños. De la saeta de Eva Ruiz La Lebri, la que es, como decir, original para esta ocasión, para este Viernes Santo, ¿tú la has podido leer, la letra o algo?
Sí, la he podido leer.
¿Me puedes contar algo, Alberto, así de...
Es muy bonita, ¿sabes?
No.
Que las saetas son intensas, pequeñas.
No lo cuente.
Pero yo no te la voy a destripar, no, lo bonito es escucharla en vivo ahí por primera vez. Y...
Claro.
Pero es muy bonita, es muy... Ajá. Con mucho cariño hacia la imagen esta de Cristo yacente, ¿no? Es bastante...
Oye, tú tienes profunda. No te voy a preguntar por una saeta favorita, pero sí por una imagen, por un paso. ¿Tienes
de la Semana
alguno?
Santa Madrileña.
Qué difícil, no lo sé.
Hombre,
no lo sé.
Te libro de la otra, te he dicho, no lo cuentes, pero ahora te tengo que poner otro compromiso, esto no es gratis.
O vamos a ver, Alberto, sin poner ningún compromiso, el año pasado... En ese, en esa primera edición que hicimos de este encuentro de las imágenes, con esas saetas cantadas desde la casa de la panadería, desde el balcón, ¿qué momentos recuerdas tú del año pasado, de esos de que te llegaron o que se creó una comunión especial entre los asistentes, la imagen, el paso y la canción?
Sí. Las cuatro fueron muy muy intensas, fuertes. Yo no sé, quizá porque es la primera. Yo, los alabarderos, es bastante especial, es una imagen muy bonita. Y al ser la primera, yo la verdad quizás que estaba más excitado. Era la primera que lo hacíamos, estaba nervioso ahí como detrás, escondido en el balcón de la panadería. Y la verdad es que esa fue, para mí, fue muy, muy
más
emocionante.
Especial, ¿no? Bueno, pues ya nos
pero
la
bueno,
los dos, ¿sí?
vamos a por todas. Luego yo es que a cada una hay que vivirla con mucho cariño y pues...
Lo bueno es que no hace falta elegir, ¿no? Porque todas las, claro, todos los pasos se confluyen allí, en la Plaza Mayor.
Sí, y tienen, claro, y tienen así. Todos tienen su particularidad, ¿no?
Uh-huh. Oye, Alberto, así de servicio público, para la gente que a lo mejor se esté animando y sea la primera vez que diga, mira, pues voy a ir a ver la llegada de los pasos a la Plaza Mayor, voy a disfrutar de ese momento de la saeta desde el balcón, porque nunca he ido y quiero vivirlo. ¿Qué le recomendamos? ¿Sobre qué hora conviene estar por allí, por la afluencia de público, por tu experiencia por el año pasado? ¿Qué recomendaciones podemos dar a la gente? Porque claro, hemos dicho que esperamos también... al Cristo de los Alabarderos sobre las 10, pero claro.
Claro. Sí, de todas formas la plaza es grande, ¿eh? El año pasado sí había gente, pero no llenísima, o sea, la plaza no creo que se llene, y si está el tiempo así un poco, yo iría a las 10:15, tranquilamente, pasarse por ahí, se va a oír muy bien desde toda la plaza, o sea, que no hay ningún problema, no sé, no.
Es decir, que con tranquilidad
que
podemos
es cómodo,
ir.
Además, que es cómodo.
Que nadie diga, eso, que nadie le dé como pereza el hecho de que a lo mejor hay mucha gente y no voy a poder
escuchar
a Macarena, a Encarnanillo, a Barru y la Lebre o a
Ana. La plaza voces, es grande.
Como para no oírlas.
Sí, como la...
Hombre, se proyectará esa voz por todos los arcos de la Plaza Mayor también, ¿no? Por todas las puertas de acceso.
Sin duda.
Si es ahora ya parado un poquito el agua, a ver si nos da una tregua, ¿eh? Para ello, porque lo han pintado un poco mal.
Claro, ¿el balcón cómo está adornado? ¿Cómo va a estar adornado para la ocasión, Alberto?
No se adorna.
No se adorna,
sí,
vale.
Sí.
Vale.
Todo sobrio.
Claro, yo me vine, hay muchos balcones adornados también en Semana Santa. Quería saber cómo lucía esa Plaza Mayor esta noche a la llegada de los pasos. Pues Alberto Núñez, programador del ciclo de músicas sacras para la Semana Santa del Ayuntamiento de Madrid, a disfrutar de la noche, del arte de estas cuatro voces, del sentimiento religioso y esa saeta también inédita que se va a escuchar en la Plaza Mayor. Y a pesar ya,
que lo disfrutes,
el año que viene.
Si te dejan los nervios.
Igualmente a vosotros.
Gracias, Alberto.
Hasta luego.
Sergio, no te vayas muy lejos, que ahora dentro de poco tenemos que echarnos unas risas con esa obra de teatro. Yo estoy súper identificada.
Con una gran voz que ha cantado de todo. Luego le preguntaremos si alguna vez se ha lanzado por alguna saeta.
¿A Edith Salazar?
Que es Edith Salazar. Ella ha cantado de todo.
¿Tú crees que habrá
ritmos
cantado
africanos, saeta? Jazz, ha fusionado. Pero yo qué sé, le preguntaremos si alguna vez le ha surgido la oportunidad de cantar saeta.
Yo
creo que no.
Me juego algo a que
pero
no.
Pero ella nos arruga,
Igual nos da una sorpresa. Son casi las 12, llega la información Marta Zúñiga, les pone al día y luego seguimos nosotros.
Es mediodía.